Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per la seva presència, per venir a Casa Àsia i compartir amb nosaltres aquesta sessió de presentació de tota la informació que els diferents ponents ens faran arribar sobre beques d'investigació per a estudiants i investigadors cap al Japó. Abans de començar, voldria en primer lloc donar la benvinguda als representants del Consolat de Japó aquí a Barcelona, també els representants que han vingut de les diferents associacions de la Generalitat i de les universitats, i sobretot també excusar en el director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació, a la AGAUR, que depèn, com vostès ja saben, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, que per qüestions d'última hora doncs no pot estar aquí amb nosaltres presents, però sí que hi ha la senyora Cristina Borràs, que és la directora de l'àrea d'internacionalització, i que ella durant la sessió doncs ja farà la presentació. Bé, aquest acte d'una manera... Jo vull fer una introducció molt breu, perquè de fet és el que menys interessa, sinó que interessa entrar una mica en matèria i conèixer quines són realment aquests ajuts i aquestes beques que hi ha per poder investigar. El que nosaltres des de Casa Àsia, com vostès ja saben, una de les àrees importants és el potenciar el coneixement d'aquells àmbits que tinguin relació sempre mirant cap a Àsia. I en aquest sentit doncs, és de tots coneguts que hi ha certs països asiàtics, com per exemple el Japó, en els quals a nivells d'investigació i de noves tecnologies estan en alguns sectors molt avançats, molt ben posicionats, en les que la recerca hi dediquen molt de recursos i també de part de la seva economia, i creiem que és important que això es conegui, perquè hi ha una sèrie de beques en el món universitari que són de molt bon aprofitar i que moltes vegades la informació no acaba d'arribar, no? O hi ha tanta informació i està tan disgregada que costa una mica a vegades de que realment arribi. És per aquest motiu que hem organitzat aquest seminari i a través dels diferents ponents, com per exemple la senyora Natàlia Mazarredo, que és assessora cultural del Consolat a Barcelona, el Consolat del Japó a Barcelona. També hi haurà una part portada o presentada per la senyora Aida Díez, que és tècnica de l'àrea d'internalització de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i d'Investigació, que els exposarà quines ajudes hi ha també a nivell de la Unió Europea i de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un tema que no és, possiblement doncs no es parlaran aquí, però també és important que tinguin present, que és que Casa Àsia col·labora amb les beques que dona la Caixa i en particular les beques a l'àmbit asiàtic. L'any passat són 7 beques que fins ara estaven destinades només a determinats països però no estaven inclosos Japó, ara sí, és a dir, són 7 beques a l'àmbit asiàtic que Japó també hi entra i ha estat obert a totes les disciplines. Fins ara eren només per fer un màster en temes de NBA i en canvi ara està obert a totes les disciplines. Per tant, també és una de les opcions que es podria utilitzar com a una beca de postgrau d'investigació si la persona tingués interès. Vull dir que a part de les diferents explicacions que hi haurà aquí, recordin que també hi ha això i que si tenen interès ho poden a través de la pàgina web de Casa Àsia i poden entrar i trobaran tota la informació. A part de la introducció en la qual les diferents institucions explicaran una mica quines són les beques que hi ha en aquests moments en relació a la mobilitat d'estudiants i investigadors de Catalunya a Japó, també després tindrem una sèrie d'ex-becaris que han sigut, diguéssim, que han rebut aquestes beques i que podran explicar les seves experiències que han viscut i que a la seva pròpia pell, i que jo crec que això és important perquè totes aquelles persones que tinguin interès en sol·licitar una beca puguin realment conèixer de primera mà quines han sigut aquestes experiències, quins aspectes convé estar més assabentat, en quins àmbits potser doncs, s'ha d'enfocar més a l'hora de presentar la sol·licitud o després posteriorment, un cop s'està allà, doncs, quins aspectes es poden o s'han, diguéssim, de millorar o etc. Per Per tant, jo crec que és important que vostès aprofitin no només la part en què se'ls dona la informació d'aquestes beques, sinó també la part, diguéssim, de les persones que han viscut aquesta experiència i en puguin treure el màxim profit. Bé, sense allargar-me més, de nou, moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència aquí, a tots els assistents que ja consten en el programa, i espero que els sigui de la màxima utilitat. I ara, sisplau, si volguessin ja doncs, pujar als pròxims ponents, així els hi agraeixo. Gràcies.
Me llamo Natalia, trabajo en el Consulado General de Japón de Barcelona, en el Departamento de Cultura. Y bueno, para empezar me gustaría agradecer a Gaur, a Kasasia, pues esta oportunidad para venir hoy a explicar sobre el tema de estudiar en Japón, investigar en Japón. Lo que me gustaría hoy hacer es hablar un poquitín primero sobre cómo es el sistema educativo en Japón. Después también me gustaría hablar un poquito sobre por qué Japón, sobre cómo es la investigación en Japón, y también un poco los programas de becas y programas en general del gobierno japonés. En general, lo que me gustaría sobre todo es plantear unas herramientas para que cada uno, en función de su caso particular, pues encontrara la mejor manera de ir a estudiar o a investigar a Japón. ¿Qué más? Para empezar me gustaría poner un pequeño vídeo sobre el tema de estudiar en Japón. También hay algún caso sobre una persona que ha ido a estudiar a Japón y después se ha quedado para investigar. Entonces, si os parece bien, pondré un momentito. Dura 8 minutitos.
A su avanzada tecnología, Japón ha creado un sinnúmero de productos de magnífica reputación a escala mundial. La cultura de Japón, con más de 2000 años de historia, es fascinante para la gente de todo el mundo. Japón ofrece todo tipo de expresión, desde la cultura pop y tradiciones antiguas hasta la tecnología punta. Estudiar en Japón es una oportunidad para experimentar todo esto y más. En Japón hay un sinnúmero de instituciones educativas que enseñan en una gran variedad de ámbitos. Ciencia, ingeniería, agricultura, medicina, literatura, medio ambiente, cultura, negocios, tecnologías de la información, moda, anime, música y mucho más. Los estudiantes extranjeros pueden elegir entre uno de los múltiples campos de estudio. Japón posee un avanzado entorno académico para el estudio y la investigación de técnicas y conocimientos. Los estudiantes extranjeros pueden recibir una educación de alto nivel. Con tantas escuelas para elegir, seguramente podrá encontrar la que se adapte a sus necesidades. Las escuelas esperan ávidamente a los estudiantes extranjeros. Hasta ahora han dado la bienvenida a un gran número. También hay una red de academias de idioma japonés que ofrecen su apoyo a los estudiantes internacionales. Va en aumento el número de instituciones superiores que ofrecen cursos en inglés. Muchos programas promueven la interacción con estudiantes japoneses y comunidades locales. En Japón, los estudiantes extranjeros son cordialmente bienvenidos. Estudiar en Japón les ofrece la oportunidad de experimentar la vida y la cultura del país, abriendo un mundo de descubrimientos totalmente nuevo.
It's known all over the world that it's a highly technological country, and of course, it has many opportunities for studies and self-development. That's why I've chosen Japan.
Japanese universities have a lot to offer. My life in Japan has been really good. I feel there is a lot to do over here apart from studies.
Japan was a very special place, I think, but anyone can learn Japanese. I want to feel
closer to Japan if you want to come to Japan. From my heart, I think Japanese
people really value the season of the change of the season, and every season
Escuchemos a algunos estudiantes que mantienen exitosas profesiones en Japón. Qian Huaimai desea ser líder en el escenario global.
Ji
Shu trabaja para uno de los principales fabricantes de productos químicos.
何事でもチャレンジが第一で、まず試してみると。 頑張ったと必ず成功を味わえることはできると思います。
Dougal J. Lindsay estudió biología marina en Japón y se quedó a trabajar como investigador.
いや、面白いですね。もう潜るたんびに新種見つかりますので、それはドキドキですね。
Bogdan Enescu trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones de Ciencias Terrestres y Prevención de Desastres.
It can be a wonderful environment for your study, but also for your life, general life as well. So please come to Japan.
Yu Shen-ji estudió tecnologías de la información y hoy instruye a los estudiantes internacionales.
研究環境としてもとても優れてますので、ぜひそれを来て。
Traison Trongnumchai vino a Japón a estudiar ingeniería electrónica y hoy en día es investigador en una automotriz japonesa. Simon Losiki vino a Japón enamorado de la tradición y la filosofía nipona. Hoy trabaja en el Departamento de Distribución Internacional de un fabricante japonés. Ji Yang es la primera persona extranjera que gana uno de los premios literarios más prestigiosos de Japón. Mientras estudiaba manga en una universidad japonesa, Jong Hyun Kim se convirtió en el primer extranjero que gana un premio de la industria japonesa de manga para los nuevos artistas más destacados. Las empresas japonesas están muy interesadas en contratar alumnos extranjeros y el número de quienes deciden quedarse a trabajar en Japón aumenta cada año. El gobierno, las universidades y las empresas se han unido para crear una red de apoyo a los estudiantes que buscan trabajo en Japón. Escuchemos a dos importantes personalidades en el ámbito global que también estudiaron en Japón.
Japón es un país que
非常に文化の面でもね、いろんなことを覚えられるんじゃないですか。特に若い人たちはね、
こんなに平和な万人でいて安全な国がないんですよ。だから安心して勉強できますよ。美術立国とともにですね、文化大国なんですね。だから非常に想像豊かなものと非常に最先端のものが照らし合わせるような現場なんですね。だから本当に未来に向けて夢を与えるような国ではないかという気がします。
¿No le interesaría estudiar en Japón? Japón le espera con los brazos abiertos.
Do you want to live your dreams? Study in Japan.
Now it's your turn. Join us in Japan.
Live your dreams. Study
in Japan.
Now it's your turn. Join us in Japan.
Si desea saber más sobre Japón y cómo estudiar en este país, consulte estos sitios de internet.
Bueno, voy a explicar un poquito más algunas cosas que se han hablado durante el vídeo. Intentaré no ir un poquito rápido porque no vamos muy bien de tiempo. Para empezar quería hablar sobre el tema de por qué Japón. Pues Japón tiene un alto nivel de educación, se lo han comentado también. De hecho, un alto porcentaje de la población llega a estudiar hasta los niveles superiores, digamos. Además, también hay un muy buen ambiente de estudio y de investigación. Bueno, supongo que después las experiencias de los exbecarios pues podrán hablar un poquito más sobre este tema. Además, bueno, Japón también es conocido mundialmente, ¿no?, por el tema de la alta tecnología. Solo puede ser así si hay un importante interés en lo que es la investigación. Otros temas que lo corroboran son, por ejemplo, el número de Nobel japoneses. Hasta 2013 había 18, aunque este año, en 2014, hubo dos premiados más japoneses en el ámbito de la física, más, bueno, uno americano de origen japonés también. Después, también el número de artículos es el segundo del mundo desde 2001 a 2006. Y por último, también el número de patentes concedidas en el año 2012 fue el primero en el mundo. También hay mucha gente que le interesa estudiar en Japón por el tema de su cultura. Es algo también a tener en cuenta en caso de ir a estudiar a Japón por el tema de la tecnología, porque es algo que también pues está en el ambiente, ¿no? Tanto por la parte más de tradiciones como por la parte más moderna de la cultura pop. Hay gente pues que le interesa pues ir a estudiar o saber cosas sobre el manga o sobre la moda japonesa. Otro tema también a tener en cuenta, lo comentaban también en el vídeo, es que es un país muy seguro. No sé si alguien ha estado en Japón de turismo. ¿Sí? Bueno, en Japón en general. Supongo que habéis visto, ¿no?, que es un país que es muy seguro, se puede viajar tranquilamente allí. Además, también es una ciudad muy limpia, eso supongo que también lo habéis visto, que es muy curioso, que es un poco complicado conseguir encontrar papeleras, pero igualmente está todo limpísimo. Además, también bueno, es un país con libertad de pensamiento y religión garantizado por la Constitución, es un país democrático, digamos. Lo digo porque también esto pues hace que el ambiente, la investigación, pues sea también más tranquila, digamos. Después también el tema de la comida. Si finalmente vais a estudiar o investigar a Japón, por favor, tenéis que aprovechar para disfrutar de la comida japonesa. El washoku es la cocina tradicional japonesa, está registrada desde el año pasado como patrimonio cultural intangible, por lo tanto, por favor, aprovechar. Después también quería hablar un poco en general sobre cómo es el sistema educativo en Japón. Es un sistema bastante similar aquí. Se llega a la educación superior después de 12 años. Tenemos 6 años de primaria y después 3 años de educación secundaria obligatoria y 3 años de educación secundaria impuesto obligatoria. Es bastante parecido aquí. Y después hay cinco tipos de instituciones de educación superior, que son las que acostumbran a aceptar a los estudiantes internacionales. Son las que están marcadas aquí en el cuadro, en naranja, y después voy a hablar un poquito más sobre qué tipo de instituciones son cada una, también para tener en cuenta. Estas cifras salían también en el vídeo, estas son las actualizadas. Solo es para decir que hay una gran cantidad de instituciones, tanto en número como en tipología, por lo tanto, si os interesa estudiar algo en Japón, seguro que hay alguna oportunidad. ¿Qué más? También quería hablar un poco sobre el sistema de estructuración del año académico. Hay que tener en cuenta que en Japón normalmente lo tradicional es empezar en abril, así como nosotros aquí acostumbramos a empezar pues, en otoño, en septiembre, octubre. Allí en Japón lo normal es en abril, aunque también es verdad que algunas instituciones, algunas universidades, por ejemplo, pues pueden ofrecer algunos cursos empezando en otoño. Entonces la división sí que es muy parecida aquí, se divide en cuatrimestres, semestres o en año, el año entero según el tipo de institución. También quería hablar sobre el tema del idioma. Naturalmente, pues como nosotros aquí estudiamos en catalán o castellano, pues en Japón normalmente se estudia en japonés. Pero para que la gente, para que los estudiantes internacionales tengan más oportunidades de ir a Japón, se está potenciando que se hagan cursos en japonés, perdón, en inglés. Entonces, en la página web de JASO voy a hablar bastante, JASO es la Japan Student Services Organization, hay muchísima información sobre ir a estudiar a Japón, también hay esta pequeña guía de Japón, vosotros tenéis la versión reducida, si la queréis entera la podéis descargar en la página web. Pero bueno, también tenemos ahí información sobre qué másters, doctorados y grados hay en inglés. Además, también existe el proyecto Global 30, a partir de todos estos másters, se puede buscar en esta página web también. Son 13 universidades de las más importantes de Japón, que están seleccionadas por el gobierno y que lo que buscan también es atraer estudiantes internacionales, facilitando, pues, por ejemplo, pues, los programas que sean en inglés. También dan otro tipo de facilidades, como el tema de la admisión desde el país de origen, es decir, que sea telemática. También ofrecen cursos de apoyo de lengua y cultura japonesa. También pueden ofrecer otros tipos de apoyo para vivir y estudiar en Japón. No me refiero solo a temas de apoyo financiero, de algún tipo de apoyo financiero que algunas pueden tener también, sino también a nivel de temas académicos, de planificación de la carrera, de visado, de alojamiento, etc. Bueno, lo que comentaba es que normalmente la gran mayoría de estudios en Japón son en japonés. Para tener un nivel para seguir un poco las clases sería un N1 o N2 del examen oficial de japonés. No sé si hay alguien que estudie japonés en la sala. Sí, unos cuantos. Muy bien. Pues entonces supongo que ya sabréis lo que es el Noken, el Noryukushiken o ya el PT, tiene muchos nombres. Pero bueno, el N1 es el nivel superior, el N2 es el siguiente, en total hay cinco niveles. Entonces, hay mucha gente que lo que dice es antes de ir a Japón a estudiar lo que es la investigación en sí, me gustaría también pues aprender el idioma. Pues ahí quiero ir a una academia de idioma en Japón. Pues se puede mirar en esta página web, en la de la Association for the Promotion of Japanese Language Education. Ellos tienen un buscador bastante completo. A veces en el mismo centro, la institución que vaya a acogeros en Japón, pues quizá también ofrece este tipo de cursos. Bueno, y naturalmente aquí en Barcelona también hay muchos centros donde se puede estudiar, muchas academias, pero también hay centros públicos como aquí, Casa Asia mismo, pues también es una opción. También hay muchas universidades que ofrecen esta posibilidad. Entonces, también me gustaría hablar un poquito sobre cada una de estas instituciones de educación superior. Para empezar están las universidades, es un sistema muy parecido aquí. Los programas de grado son 4 años normalmente, esto tiene algunos casos excepcionales tipo medicina, odontología, que son 6 años. Pero además también se pueden hacer otros tipos de estancias, de programas, como programas de investigación, programas breves sin grado, a corto plazo, es decir, programas de intercambio, o también puede haber estudiantes a tiempo parcial. Por otro lado, también están las escuelas de diplomas breves, o Junior College. Normalmente son más cortitos, de unos 2 años, excepto tecnología médica o enfermería, que son 3. Están más dirigidos a aprender aptitudes útiles después de graduarse. Vendrían a ser un poquito las diplomaturas de antes, para tener un poco una idea. Es según el tema que se vaya a estudiar, pues es un tipo de entidad u otra. Entonces, los estudiantes extranjeros para ir a Japón tienen varias posibilidades. Quizá la más fácil es aprovechar algún programa de intercambio internacional en las universidades en las que cada una esté. En caso de que alguien aún no esté en el nivel de universidades, pues es muy interesante mirar qué convenios de intercambio hay con cada universidad, o si ya estáis en una universidad, también confirmar qué convenios existen, pues para aprovechar esta oportunidad, que es muy interesante para estar normalmente entre un semestre y un año en esta universidad japonesa, obteniendo créditos para la universidad de aquí. Después también otra opción sería directamente que un estudiante extranjero entrara a una universidad japonesa. Para entrar simplemente se tienen que haber completado 12 años de currículo escolar y tener más de 18 años. Esto significa más o menos haber completado el bachillerato aquí. Es un sistema bastante parecido al de aquí. Bueno, hay más requisitos, pero bueno, esto sería quizá el más importante. Entonces, cada universidad o cada institución, de hecho, tiene un sistema diferente para entrar. Algunas pueden admitir antes de llegar, es decir, este procedimiento telemático que comentaba antes. Y también, en muchos casos, pues piden algunos documentos. Los documentos pueden variar también según la universidad. Y en muchos casos exigen lo que es un examen de entrada. Cada universidad establece qué examen o qué exactamente qué piden, ¿no? Muchas de ellas tienen exámenes especiales para extranjeros. Normalmente es este que hay aquí abajo, el EJU, Examination for Japanese Admission for International Students. Este es un examen que se hace en Japón y en algunos países de Asia también. Y en muchos casos también lo que pueden pedir es el JAI y el PT, que es el que comentaba antes, el NOKEN, que aquí en Barcelona también se hace. También se hace en Madrid y en Santiago de Compostela. Ahora en diciembre, el 2 de diciembre, no, bueno, el primer fin de semana de diciembre, el 7, se va a hacer el examen de japonés aquí en la Universidad Autónoma. Después, otro examen que pueden pedir es el examen del Centro Nacional para la Admisión en Universidades, pero esto es bastante, no es lo más normal, se pide solo en casos muy específicos, tipo medicina, odontología. Después también existen las escuelas de formación especializada, que es para ámbitos muy concretos, que son todos los que están aquí explicados. Atención médica, tecnología, cultura y educación general, negocios, cuidado personal, nutrición, educación y bienestar, moda, ciencias domésticas, agricultura. Lo comento también porque después hay un programa de becas que está relacionado. Entonces, si alguien quiere ser pues animador, me refiero a animador de anime, de manga, no animador de fiestas, director de cine, productor, creador de videojuegos, diseñadores de interiores, arquitecto, ingeniero de sistemas, este tipo de trabajos, pues se tiene que ir a una escuela de formación especializada. Normalmente duran unos 2 años o un poquito más, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Después también existen los colegios de tecnología, o kosen en japonés. Son justo después de la enseñanza secundaria obligatoria, después de 9 años. Tienen una duración de unos 5 años, pero normalmente los estudiantes extranjeros llegan a partir del tercer año. Mayormente están relacionados con el ámbito industrial, aunque también hay marina mercantil. Después están las escuelas de estudios de posgrado, que bueno, también es interesante en el ámbito más encarado hacia la investigación. Tenemos los programas de máster y los programas de doctorado. Y además también existe la figura de lo que es el estudiante de investigación. Un estudiante de investigación es alguien que está estudiando a tiempo parcial, que está inscrito en un curso para una investigación breve, pero sin obtener un título, o que por un breve periodo de tiempo está incluso inscrito en un curso por un intercambio, o que se está preparando para entrar a hacer un curso de posgrado. Mayormente están admitidos solo en base a la solicitud, es decir, que puede haber este procedimiento un poco más, más fácil, más telemático. Y algunas escuelas se puede acceder directamente a los programas de máster y doctorado, pero otras pueden preferir que sus estudiantes pasen primero por esta fase de estudiantes de investigación. Entonces, se puede acceder directamente desde el extranjero a las escuelas de estudio de posgrado. Sí, algunas entidades aceptan valorar a partir de la solicitud directamente. Se puede encontrar una lista completa en la página web de JASO. Pero normalmente es necesario presentarse al examen de acceso en Japón. También es muy importante presentar un plan de investigación. Y en algunos casos también es importante tener en cuenta el tema del tutor académico, que sería quien da orientación, quien ofrece la planificación, también ayuda en la planificación o en escoger las asignaturas o el ámbito de la investigación. En algunos casos se puede pedir tener el consentimiento informal de un tutor para ser aceptados. Entonces, ¿cómo buscamos la persona idónea? Pues algunas opciones son pues mirar directamente revistas académicas, también preguntar a antiguos estudiantes o mirar directamente las webs de cada institución, de cada escuela de estudios de posgrado. Otra opción muy interesante es esta herramienta de aquí, esta página web, la Reton Research Map. Es una base de datos de actividades en desarrollo e investigación. Se puede buscar por ámbito de estudios. También sale información de cada uno de bastantes investigadores que hay ahora mismo en Japón. Y otra opción también es esta página web, la H Global, aunque la información sale principalmente en japonés. Sale algo en inglés también, pero japonés sobre todo. También me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la investigación en Japón. Si os interesa, es muy recomendable mirar la página web del MEXT. El MEXT es el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, también llamado Monbuka Gakusho. Después, si os suena eso, hay unas becas que tienen este nombre porque las ofrece este ministerio. Entonces, en esta página web sale información sobre el tema de investigar en Japón, en especial sobre esta iniciativa, el World Premier International Research Center Initiative, que fue puesta en marcha por este ministerio en 2007. Se designaron nuevos centros para crear plataformas abiertas a la investigación, para atraer a los mejores científicos del mundo. Es decir, que Japón quiere que los investigadores internacionales vayan allí. Y el principal idioma de investigación ahí es el inglés. Hay estos nuevos centros que están aquí listados y cada uno está especializado en un ámbito concreto. Si os interesa, por favor, mirar esta página web porque hay los links de cada uno de los centros. Aquí también hay otros centros que son muy importantes, centros de investigación. En esta web están resumidos todas las posibilidades, las oportunidades. Cada centro explica en sus páginas web oportunidades para trabajar allí y también información sobre sus programas de invitación de cada una de las entidades. Pues eso, si os interesa, ya, en Japón hay una gran cantidad de centros de investigación, pero bueno, si os interesan estos ámbitos en concreto, pues por favor mirad esta página web del Next. También otra página web muy interesante en este ámbito es la de JIREC, la Japan Research Career Information Network. Está dirigida pues a investigadores, asistentes de investigación, técnicos y otros trabajadores relacionados con la investigación, y aquí se recopilan y se suministra información sobre ofertas de trabajo y quienes buscan trabajo. Es decir, si os interesa, os podéis inscribir con vuestros datos y allí saldrán, bueno, las empresas o los centros de investigación también hacen sus solicitudes. Pues bueno, me gustaría hablar sobre todo de lo que es el tema de las becas y los programas del gobierno de Japón. Si os interesa el tema de las becas, en esta página web de JASO se puede encontrar este folleto sobre becas disponibles para estudiantes extranjeros en Japón. Están divididas por becas que se pueden pedir desde fuera de Japón o becas que se pueden pedir una vez ya en Japón. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las becas que aparecen aquí solo dan apoyo para cubrir parte de los gastos diarios de los estudiantes o para la matrícula, aunque hay algunas que lo pueden cubrir todo. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas ofrecen lo que es un apoyo concreto. Entonces, ahora lo que me gustaría hablar sobre todo son los programas de becas que ofrece el gobierno japonés, en especial de las becas Monbuka Gakusho, que ya he dicho antes que Monbuka Gakusho significa simplemente Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Tecnología de Japón. Tienen cuatro becas principales. Esta es la beca principal, quizá la de graduados. Aquí las becas Monbuka Gakusho, el trámite lo lleva la Embajada de Japón en España, es decir, directamente desde Madrid. Entonces, estas becas se acostumbran a salir alrededor de abril, esta y la siguiente, de la que hablaré. Si os interesa, os recomiendo mirar la página web de la Embajada. Ahora mismo está colgada la información del año pasado para tener un poco de idea general. Pero hay que mirar bien cuando cuelgan las nuevas bases, comprobar bien todo lo que se pide, comprobar también bien dónde enviar la información, porque aunque lo haga la Embajada de Japón, se tiene que enviar a otro sitio, esta beca en concreto. Entonces, por favor, mirarlo bien si os interesa. Entonces, ¿qué es esta beca para graduados? El objetivo es realizar estudios relacionados con la especialidad del candidato, es decir, con el grado de cada persona, en universidades japonesas como estudiantes investigadores, es decir, haciendo una investigación. La duración es de un año y medio o dos años, dependiendo del momento en el que se empiece, y es posible emplearlo en caso de que se inscriba en clase de inscribirse en un máster, doctorado o en una especialización profesional. En este caso incluye seis meses de aprendizaje de japonés en caso necesario. Requisitos imprescindibles, pues tener nacionalidad, pasaporte español, nacionalidad de aquí. En caso de ser de otro país, se tiene que consultar con la embajada de origen de cada persona. Después, también ser menor de 35 años y tener una formación académica igual o superior a graduados universitarios de Japón, es decir, ser graduados universitarios aquí. La preselección tiene en cuenta varios aspectos. Es importante pues enviar toda la documentación que se solicita, naturalmente. En esta se tiene que mostrar pues que hay un buen nivel académico. El año pasado se especificaba al menos un 6,5 sobre 10. Y detallar también, es muy importante detallar bien el proyecto y la especialidad. Eso es una de las cosas clave. Después también, a partir de estos documentos, hay una preselección y la embajada hace un examen de japonés y de inglés a los preseleccionados y una entrevista. El examen de japonés es obligatorio, pero no tiene por qué contar en lo que es el resultado final, en el caso de que la persona pueda demostrar que lo que va a estudiar no necesita el japonés y con el inglés es suficiente, pues no hay problema. Naturalmente, en temas como, no sé, en temas más lingüísticos, pues sí se tiene que tener el japonés. El examen de inglés no es obligatorio, pero eso, si no se tiene el japonés, pues el inglés sí. En la entrevista es muy importante demostrar este compromiso de llevar a cabo la investigación en Japón, y después otra cosa muy muy importante, que se han recopilado información de universidades japonesas y de tutores. Es decir, si tenéis una persona que os pueda acoger en Japón para hacer esta investigación, pues mejor que mejor. ¿Qué más? La dotación pues incluye el viaje de avión de ida y vuelta, las tasas académicas y una asignación mensual. Después también está la beca de formación especializada de la embajada. Es lo que comentaba antes, es para ámbitos muy concretos, estos que están aquí listados: tecnología, auxiliar de enfermería y nutrición, educación y asistencia social, ciencias empresariales, diseño de moda, economía doméstica, cultura y educación general y otros tipo agricultura, enfermería. Esta beca tiene una duración de 3 años. El primer año es un curso de japonés y los dos siguientes se hace el curso en sí de formación especializada en japonés. O sea, se tiene que aprender en japonés después. Los requisitos imprescindibles son nacionalidad española y después también la edad es bastante justito, es entre 17 y 22 años, haber completado cursos académicos o finalizado el bachillerato y tener la intención de aprender japonés o bueno, realizar después el aprendizaje en este idioma. En la preselección se tiene en cuenta pues, la documentación, a partir de ahí se hace una preselección y se hace una entrevista y unas pruebas de japonés para tener referencias, es decir, después no cuentan, aunque sí que se hacen después también pruebas de matemáticas e inglés. Aunque se vaya a estudiar moda, por ejemplo, esas pruebas de matemáticas e inglés son obligatorias. Entonces, la dotación, pues viaje de avión hay desde Japón, una asignación mensual y las tasas académicas. Es posible ampliar esta beca en caso de que la persona, después de hacer la formación especializada, quiera continuar estudiando en una universidad o en un centro de educación superior en Japón. Entonces, para profundizar los estudios ahora en Japón, hay una beca especial que es la beca de estudios japoneses. Esta sale un poquito antes, normalmente alrededor de febrero. Es sobre ámbito de lengua, cultura, etcétera, y son unos cursos especificados en la web de la embajada. El mismo requisito de antes, ser de aquí, tener entre 18 y 30 años en este caso. Y en este caso también es muy importante que tiene que ser un estudiante de universidades no japonesas, de áreas relacionadas con el idioma o la cultura japonesa, en el momento de llegar y salir de Japón. ¿Qué significa esto? Pues que si alguien está estudiando ahora mismo pues algo tipo estudios de Asia Oriental o traducción e interpretación, pues es muy importante que es una posibilidad pues coger esta beca. También en el ámbito de máster también se podría incluir, pero tienen que ser antes y después de hacer la estancia en Japón. La duración es de un año, una preselección pues lo mismo, tiene en cuenta la documentación, hay una prueba escrita de japonés y una entrevista, y la dotación pues también similar, hay un viaje de avión desde Japón, una mensualidad y las tasas académicas. Por último, también quería comentar muy rápido esta beca de formación de profesores, también sale normalmente alrededor de abril. Es para estudiantes extranjeros que quieran hacer una investigación relacionada con el ámbito de educativo, para unos cursos especificados en la web. Los requisitos son menores de 35 años, graduados por una universidad o un centro de formación de profesores y haber trabajado como profesor de enseñanza primaria o secundaria o de formación de profesoras durante al menos 5 años. Esto es muy importante. Y en el caso de los profesores universitarios, lo siento, pero no pueden ser elegidos para esta beca. La dotación incluye pues el viaje de avión desde Japón, la mensualidad y las tasas académicas. La preselección pues tiene en cuenta la documentación que se envía. Después, a partir de ahí, hay unos preseleccionados y una prueba escrita de inglés y de japonés, aunque la de japonés no incluye. Y, por último, una entrevista. Por último, también me gustaría hablar un poquito sobre otras becas y programas de otras entidades relacionados con el gobierno de Japón. Son entidades independientes, así que si os interesa alguna de esas, os recomendaría consultar con cada una de estas entidades. La primera de ellas son las becas de Fundación Japón. Ahora mismo están abiertas hasta el 1 de diciembre. O sea, queda muy poquito para que se cierren. Las becas de Fundación Japón, que después una persona que nos va a hablar muy bien de ellas porque tuve la oportunidad de disfrutar de una de estas. Si os interesan, aquí en España lo lleva Fundación Japón Madrid, las oficinas que están allí. Si os interesa, lo podéis mirar en la página web y allí hay toda la documentación, todas las bases al completo. La primera de ellas, que quizás es la más interesante, es la Japanese Studies Fellowship Program. Son ayudas a investigadores de estudios japoneses para llevar a cabo su investigación en Japón en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, es decir, que están excluidos ciencias naturales, medicina, ingeniería. También están excluidos los estudiantes que ahora mismo están estudiando algún grado o realizando un curso de máster de formación básica en idioma japonés, de habilidades técnicas y de desarrollo para profesores de japonés, así como formación a nivel más de arte y cultura tradicional, tipo ceremonia de té y kebana. Es decir, estas becas están más bien dirigidas a pre y post doctorantes, más bien. Entonces, hay tres tipos diferentes según el tipo de estudiante investigador y los plazos de estancia también son un poquito diferentes. Y incluyen viaje de avión ida y vuelta, una asignación mensual y alguna otra asignación también, y un seguro. Entonces, aparte de esto, también está la Japanese Language Program for Specialists in Cultural and Academic Fields, que, bueno, como dice su nombre, es un programa que ofrece un curso intensivo de japonés, pero está orientado a especialistas, es decir, investigadores, estudiantes de posgrado, bibliotecarios, conservadores de museos, etcétera, que necesiten un conocimiento profundo del japonés para llevar a cabo su investigación o su trabajo. Hay dos programas, uno de 2 meses y otro de 6 meses, y bueno, hay muchos requisitos, entre ellos que sea del campo de las humanidades y las ciencias sociales relacionadas con Japón, que sea una persona menor de 40 años, y en este caso lo que incluye, aparte del programa en sí del curso, es el alojamiento, la comida y un seguro también. Después también quería hablar un poquito por encima de JASO, la Japan Student Service Organization, también tiene algunos programas. Algunas veces la gente pregunta, pero si yo voy a estudiar a Japón con un programa de intercambio con mi universidad, ¿puedo pedir alguna beca? Sí, hay esta beca, la Student Exchange Super Program, Scholarship for Short-Term Students in Japan. Lo que pasa es que en este caso es un programa que se tiene que solicitar, o sea, quien lo lleva es la escuela, bueno, la institución que vaya a aceptaros en Japón. Es decir, la institución japonesa, a través del centro japonés, es quien establece, pues, bueno, quien puede dar toda la información y quien establece también todo el calendario. Entonces, está dirigida a estudiantes internacionales cualificados, con buenas notas, vamos, y que estén ya aceptados en universidades, escuelas de posgrado, escuelas de diplomas breves, colegios de tecnología, de formación especializada. Es bastante amplio en ese sentido. Que estén allí por un intercambio y estén entre 8 días y un año. Básicamente es un apoyo económico, se da una mensualidad. Por otro lado, también hay esta otra beca para estudiantes que van con financiación privada, aceptados en bueno, un amplio abanico de instituciones, incluyendo también algunos centros de lengua japonesa. Lo que pasa es que en este caso, bueno, en los dos casos, el centro japonés tiene que estar dentro del programa, por lo tanto es muy importante confirmar con el centro japonés si podéis pedir este tipo de beca. Y además también hay que tener en cuenta que, bueno, pues también es una mensualidad y que varía un poquitín en función del nivel académico de la persona que vaya. Por último, también destacar mucho las becas de la Japan, bueno, programas de la Japan Society for the Promotion of Science, JSPS. Si os interesa el tema de la investigación en Japón, seguro que conoceréis esta entidad. Básicamente ofrecen programas para doctorandos y postdoctorados. Lo que pasa es que en este caso es muy importante quien hace la solicitud es el centro japonés anfitrión, es decir, que si un centro japonés está interesado en que vayáis a investigar allí o a hacer una estancia allí, ellos, si están dentro de este programa, pueden solicitar estas ayudas de la JSPS. Entonces, un poco general, está la Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers, pues eso, hay la de largo plazo y la de corto plazo. La de largo plazo es de 1 o 2 años para destacados jóvenes investigadores que quieran llevar a cabo una investigación conjunta bajo liderazgo de los investigadores japoneses anfitriones. O la de corto plazo es para doctorados y postdoctorados de Europa y América del Norte que quieran llevar a cabo una investigación conjunta, también bajo guía de anfitriones japoneses, en este caso para estar entre 1 mes o 12 meses. Después también existe la Pathway to University Positions in Japan, pues en este caso es más bien dirigidos a un preempleo para entrar después a trabajar a instituciones japonesas, y la idea es estar entre 1 y 2 años. Después también existen las Invitation Fellowships for Programs for Research in Japan de corto largo plazo y corto plazo especial. Estos están más dirigidos para investigadores de nivel un poquitín más alto, que estén ya a mediados de su carrera o que ya sean profesores. También hay invitaciones de becas a largo plazo, corto plazo y corto plazo especial. La de corto plazo es entre 14 y 60 días, a largo plazo 2-10 meses. Y las especiales son para premios Nobel. Después, por último, está la Bridge Fellowship Program, que está más bien dirigida a ex-becarios de JSPS mismo, y se puede estar entre 15 y 45 días. Y bueno, nada, por último, si os interesa el tema de estudiar en Japón, en la embajada hay mucha más información, en la página web de la embajada hay mucha más información, aparte de la información directa de las becas Monbuka Gakusho del Ministerio de Educación. También la página web del Ministerio de Educación en sí es muy útil, hay un apartado sobre Research in Japan y otro apartado sobre Study in Japan, que son muy muy completas, y en el ámbito de estudiar en Japón en sí, pues ya sé, como ya he dicho muchas veces, es muy interesante. Por último, pues eso, Study in Japan, hay una pequeña guía sobre Japón, la página web de Fundación Japón y la de la Japan Society for the Promotion of Science, con sus becas también son, sus programas también son muy interesantes. Y nada, pues muchas gracias por venir y por escucharme, y espero que tengáis la oportunidad de viajar y de ir a Japón, estudiar o investigar.
Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Yo soy Aida Díaz, trabajo en AGAUR, que es la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias de Investigación, que pertenece a la Dirección General de Investigación. Concretamente trabajo en el área de internacionalización, que nuestros principales objetivos es potenciar la participación catalana en proyectos europeos e internacionales de investigación y también dar apoyo a la Secretaría en temas de internacionalización de la investigación. Continuando la presentación de Natalia, yo voy a dar un poco lo que es la otra cara de la moneda. Os voy a explicar las ayudas que hay por parte de AGAUR y de la Unión Europea para poder estudiar los estudios universitarios en Japón y también para hacer estancias de investigación. Yo me voy a centrar en las ayudas que hay de los investigadores y estudiantes de aquí para ir a Japón y también las que tienen los estudiantes e investigadores japoneses para venir a Cataluña a estudiar. Estas ayudas van sobre todo dirigidas a todos aquellos que están trabajando en las oficinas de recursos humanos de vuestras entidades y queréis atraer talento de Japón para venir aquí a vuestras entidades. También para todos aquellos que estáis trabajando con investigadores japoneses que queréis que vengan a trabajar con vosotros durante un periodo de tiempo para intentar intercambiar pues, experiencias y conocimiento con ellos. Lo que voy a hacer es, voy a explicar todas las ayudas que hay de manera muy breve, las principales características y sin ir en profundidad. Entonces, lo que sí que os pasaré es el slide, la página web donde podéis encontrar toda la información por todos aquellos que estéis interesados, entonces ya entráis más directamente. Si tenéis alguna duda o consulta, no dudéis en levantáis la mano y me lo comunicáis. A ver, ahora vamos a hablar a nivel de universitarios, a nivel de estudios académicos. La ayuda que tiene la Generalitat de Cataluña para este tipo de estudios son las ayudas MOVING. Las MOVING son una contribución económica que os ayuda un poco a sufragar los gastos ocasionados por una estancia académica en otro país. ¿Quién puede solicitarlo? Todos aquellos estudiantes que están realizando su carrera que hayan obtenido una ayuda de su universidad para poder realizar estos estudios. Es decir, las becas MOVING más que nada son un apoyo extra a una beca que ya tenéis. Las MOVING, por si entráis en la página web de AGAUR, veréis que hay dos modalidades. La modalidad A, que es para las becas de Erasmus. Los estudiantes que han obtenido una ayuda de Erasmus, luego pueden pedir la beca MOVING, que será un extra de apoyo a esta financiación que han obtenido. Y luego tenéis la modalidad B, que es la que realmente interesaría por todos aquellos que habéis obtenido una beca o una ayuda para poder ir a realizar los estudios o estudios a Japón, por lo cual obtenéis una serie de créditos para cuando volváis aquí ya podéis acabar la carrera. pues la cuestión sería es la modalidad B de este tipo de ayudas. Muchas universidades catalanas tienen convenios con entidades japonesas y de vez en cuando sí que salen ayudas de este tipo. Entonces, aquí sí que tenéis que ir directamente a vuestra universidad, la OB, la OAB, etcétera, y más si realmente existen. El importe son 200 euros al mes hasta un máximo de 6 meses. La beca la podéis pedir por todo el periodo de término del periodo de que tengáis de vuestra estancia en el otro país. Por eso os pagará hasta 6 meses. Por ejemplo, si queréis estar en Japón durante 10 meses, la podéis pedir, no se os pagará más de 1.200 euros. O sea, 200 euros al mes hasta un máximo de 6 meses. Y la publicación es entre los meses de mayo y junio cada año. Es una mica orientativo, o sea, que a partir de abril o así, pues vais ya entrando ya a la web y os vais orientando. Normalmente casi cada año es entre mayo y junio, y entre octubre y noviembre es cuando ya pues se resuelven. Aquí tenéis la página web de AGAUR. Arriba veis un poco el recorrido, entonces la página web de AGAUR, luego a becas y ayudas para estudiantes universitarios, luego ya vais a las MUBIN. Aquí además en la página web tenéis la persona de contacto que llevan estas becas, pues si estáis interesados. Ahora ya pasaríamos las becas más de formación de investigación, las becas predoctorales. Aquí son las becas FI que se denominan, que son para la realización de estudios de doctorado en una universidad, centro de investigación o hospital de Cataluña. Aquí serían los destinatarios o cualquier estudiante con un título de licenciatura o maestría, y está abierto a cualquier ámbito temático. Eso sí, la ayuda la pide la entidad que acogerá al investigador. Si vosotros queréis ir a trabajar, por ejemplo, con la Pompeu Fabra, pues entonces conjuntamente con el investigador de la Pompeu Fabra pediréis la beca. La duración son 3 años, pero se va renovando anualmente. El importe es un salario, es un contrato laboral. El primer año son 14.400 euros brutos y el segundo y tercer año son 15.600 euros. Además, también se os paga el precio de la matrícula de tutela de tesis y luego hay 3.000 euros para temas de actividades de formación. Esos 3.000 euros son para todo el periodo. Y la publicación normalmente son los meses de junio de cada año, pero es un dato orientativo. Entonces, yo lo que sí que os recomiendo es que a partir de febrero o marzo, pues ya si los que estáis interesados en que algún investigador de Japón quiera venir aquí, pues ya vais mirando un poco la web o contactáis con el gestor que lo lleva para que os informe exactamente cuánto está previsto que salga. Aquí tenéis la página web para encontrar este tipo de becas, pues si queréis ir con más en profundidad, también tenéis la persona de contacto que las lleva, que es Tony Murell. Luego ya tenemos las becas a nivel postdoctoral. Sí. Sí, exacto. Sí, sí, está abierto a todo tipo de nacionalidades. Es para realizar los estudios de doctorado en una universidad catalana o centro de investigación. Es para realizar los estudios. Por eso sí, la beca no te exigirá que realmente, finalmente, presentes la tesis. Son 3 años, estás matriculado en un doctorado, haces el doctorado, pero si no lo acabas no pasa nada. O sea, no te exige. O sea, el objetivo final no exige el título. Sí. Sí, es totalmente compatible. Por parte de AGAUR es totalmente compatible. Luego se ha de mirar si la otra beca es compatible, pero sí que es totalmente compatible, no hay ningún problema. Estas ya serían ayudas de postdoctoral. Las PDJ, que son unas ayudas bastante nuevas, que solo han habido 2 ediciones, que es para la incorporación con carácter temporal de personal investigador junior en una entidad, en una universidad catalana, tanto para realizar actividades de docencia como de investigación, etcétera. El periodo es para 1 año, con 1 año renovable, y son para investigadores juniors, que no tengan más de 3 años de experiencia investigadora una vez han finalizado el doctorado. Aquí el investigador, sí. Sí, no es por universidades catalanas. Y no es solo para realizar investigación, sino también vosotros hacéis un plan de trabajo, a lo mejor pues para hacer docencia, investigación, un poco depende de vuestras necesidades y características. No es solo investigación, sino también docencia y otro tipo de actividades que haga el grupo de investigación en esta entidad. El importe es un salario, es un contrato también laboral, que son 34.000 euros anuales. Y aquí sí que realmente está abierto a todos los ámbitos temáticos, pero no es como las anteriores que cada uno presentaba en aquella entidad que quería ir, sino cuando sale la convocatoria sale el listado de plazas que hay. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene 5 plazas, la Universidad Pompeu Fabra tiene 6 plazas, el departamento y el ámbito temático. O sea, aquí están, como digamos, más dirigido. Tienes que mirar si realmente ese año las plazas que salen es donde vosotros queréis ir y el ámbito temático que queréis optar. Si voy muy deprisa, me lo decís, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, pues levantáis la mano. Y aquí tenéis la página web donde también podéis encontrar toda esta información para las PDJ. Y luego tenemos las convocatorias Beatriz de Pinós, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que funcionan desde 2005, que son ayudas para realizar estancias postdoctorales. Estas ayudas hay dos modalidades. Una modalidad es para investigadores que estén trabajando en una universidad catalana o centro de investigación o empresa para ir a Japón durante 2 años con un periodo, si queréis, opcional de 1 año de retorno a Cataluña. Es 2+1. Los destinatarios aquí son ya investigadores con un poco más de experiencia, entre 2 y 7 años de experiencia postdoctoral. Y el importe de la beca varía según el país. O sea, las becas Beatriz de Pinós están abiertas a todo el mundo. Es para hacer estancias fuera de Cataluña. Entonces, para ir a Japón serían desde 5.652 euros anuales y una ayuda de movilidad de 1.585 euros. Las Beatriz de Pinós, al igual que pasa con las otras, también son compatibles con cualquier otro tipo de beca, a no ser que la otra beca, pues, tenemos que fijarnos lo que dice. La temática está abierta a cualquier ámbito científico y la ayuda lo pide la entidad conjuntamente con el investigador. Las fechas de publicación van variando cada año. Ahora la 2014 saldrá entre noviembre y diciembre. Está a punto de salir la convocatoria actual. Pero hay años que sale a partir de febrero, marzo, a veces en junio. Por tanto, esas fechas sí que es necesario que a partir de enero vayáis mirando cuándo van a salir. Que tenéis la página web exactamente para este tipo de becas. Y luego la otra modalidad de las Beatriz de Pinós es la modalidad B, que es para investigadores japoneses que quieran venir, o de terceros países, que quieran venir a Cataluña durante un periodo de 2 años. Al igual que las otras becas, los investigadores tendrán el título de doctorado entre 2 y 7 años de experiencia investigadora y el salario son 42.511 euros anuales brutos, más 3.000 euros anuales para gastos de formación, para hacer congresos, material para fungibles, etcétera, publicaciones, lo que necesitéis. O sea, en total serían 6.000 todos los 2 años y está abierto a cualquier ámbito científico. Y al igual que las anteriores, la convocatoria va variando cada año la publicación, pero este año se publicará ahora, está a punto de publicarse, entre noviembre y diciembre, a lo mejor la semana que viene ya están publicadas o mejor ya pasamos a diciembre. Y aquí tenéis un poco la página web donde podéis encontrar información sobre este tipo de becas postdoctorales. Aquí tenéis un resumen de todas las becas que hay a nivel de AGAUR. A nivel de grado tenéis las MOVIN, a nivel de predoctoral tenéis las FI y a nivel de postdoctoral tenéis las PDJ y las BP. Las de primer grado y las predoctorales es para venir desde Japón hacia aquí, como si dijéramos. En cambio, las PDJ también, pues las FI, las BPs es para poder ir a Japón o estudiantes de Japón puedan venir a Cataluña. Y aparte de estas ayudas de movilidad, la Generalitat de Cataluña también tiene otro tipo de ayudas más focalizadas en la contratación de personal. Una son las Serrajante, que es la Corporación de Personal Académico de las Universidades Catalanas. Es un programa que durará hasta 2020 y se pretende que se integren 500 investigadores del resto del mundo a Cataluña. Aquí tenéis la página web de ese tipo de ayudas. Ya no son ayudas tanto de movilidad, sino ya más de incorporación de personal académico a largo plazo. Y luego tenéis las ayudas ICREA, que es para la incorporación de investigadores en centros de investigación y universidades de Cataluña. ¿Tenéis alguna duda referente a las ayudas más de AGAUR o de Generalitat de Cataluña? Sí. Sí. No, no, es tanto universidades, centros de investigación. O sea, a ver, depende de las ayudas. Las FI son para universidades, centros de investigaciones o fundaciones hospitalarias. Lo que sí que no incluye son los centros tecnológicos y las empresas. Aquí sí que no incluiría. Pero todo lo otro, cualquier tipo de centro de investigación, hospital, universidad, incluiría. Las PDJ son para universidades y las BPs también son para centros tecnológicos, hospitales, hay centros de investigación, hospitales o universidades. Y todas ellas son compatibles con cualquier otra ayuda. O sea, las ayudas que ha explicado Natalia por parte de la Generalitat de Cataluña serían compatibles. Podéis tener las dos al mismo tiempo sin ningún problema. Lo que sí que tenéis que mirar es que la beca de la contraparte lo permite esta doble financiación. Pero por parte de la Generalitat no hay problema. Sí. So, tendrías que, si caso, ya te envía, o sea, me tomo nota. En principio sí que es verdad que AGAU se pone en contacto con todas las entidades, las universidades. Esta beca se hace conjuntamente con las universidades. Entonces, cuando se está generando la convocatoria, las universidades dicen cuántas plazas quieren, en qué departamentos y sobre qué ámbitos temáticos. Se hace conjuntamente la convocatoria. Entonces, si estuvieras interesada, bueno, ya, pues ya se habla directamente a nivel de universidades, solamente para universidades ese tipo de beca. Todas las otras becas todas son bottom up, cualquier ámbito temático, cualquier entidad que queráis. Y ahora sí que pasaría más a lo que son las becas de la Unión Europea. La Unión Europea lo que son becas de formación académica no financia directamente, eso se hace de manera descentralizada mediante los Estados miembros. Lo que sí que financia la Unión Europea son becas de movilidad de información de estudiantes, de investigadores. La parte académica está descentralizada en los Estados miembros, pero la parte ya investigadora sí que tiene sus ayudas propias. Estas ayudas son las acciones Marie Sklodowska-Curie, que muchos de vosotros conoceréis porque antes se llamaban las Marie Curie de toda la vida. Pasa que ahora, desde el 2014, pues han cambiado el nombre y han introducido pues el nombre de real de familia de la señora Marie Curie. Y estas becas, su objetivo es reforzar lo que es los recursos humanos y el potencial de la investigación en Europa. Eso también potenciar también lo que son las carreras investigadoras, que Europa sea un polo de atracción de talento del resto del mundo, también potenciar mucho la colaboración industria-academia. Estas becas están abiertas a todo tipo de entidades, también empresas, museos, centros tecnológicos, etcétera. O sea, es para hacer movilidad y formación en cualquier tipo de entidad, cualquier ámbito temático. Y aparte de la formación más académica, científica, también lo que potencia mucho este tipo de becas son la formación, lo que se llaman additional skills, aquellos instrumentos, capacidades que ayudarán al investigador en su carrera, su futura carrera investigadora, por ejemplo, en temas de gestión de proyectos, en temas de emprendeduría, en temas de idiomas, etcétera. Todos aquellos instrumentos, herramientas que completarán la formación y lo capacitarán para tener un mejor carrera laboral en el ámbito de la investigación. Y el programa Marie Sklodowska-Curie forma parte de Horizonte 2020, que no sé si vosotros lo conocéis. Horizonte 2020 es el programa de financiación de la investigación y la innovación de la Unión Europea, periodo 2014-2020. Es un programa muy grande que financia investigación en todos los ámbitos, desde proyectos de investigación a otros muy tecnológicos, a infraestructuras, a temas más de instrumentos, y luego tiene una pequeña parte que está dentro del pilar de excelencia, que sea la que es formación y movilidad de investigadores, que son esto, las acciones Marie Sklodowska-Curie. Este programa, las Marie Sklodowska-Curie, tiene cuatro tipos de acciones distintas, con las que yo me voy a centrar son las Individual Fellowship, que son las que realmente van destinadas a investigadores individuales. Las otras becas, os lo he puesto por si entráis en la página web para que os suene un poquito, son becas ya más en colaboración. Pero sí que el objetivo no es realizar investigación, sino es lo que dicen el capital humano. Entonces, las Individual Fellowships son becas de movilidad, son becas para realizar estudios para realizar formación postdoctoral, tanto multidisciplinar como multisectorial, abierta a cualquier ámbito temático, y pueden presentar cualquier tipo de institución. De hecho, la Unión Europea, son becas que normalmente lo pedía mucho la academia, la Unión Europea está potenciando mucho que también participen empresas, museos, cualquier tipo de entidad, incluso una entidad como CASA también podía pedir un tipo de estas becas si realmente hubiera alguna línea de investigación de CASA, o sea, que se podría involucrar un investigador. Entonces, las becas de European Fellowship, hay dos modalidades, la European Fellowship y la Global Fellowship. La European Fellowship es para investigadores que están trabajando en otro país europeo o fuera de la Unión Europea para venir para que hacer su estancia de postdoctoral en un país de la Unión Europea. Son becas de 1 o 2 años. Vosotros elegís el periodo de tiempo. Y los destinatarios son investigadores experimentados. La Unión Europea, en general, en cualquier ayuda, investigador experimentado es un poco distinto a nuestro concepto. Para ellos, un investigador experimentado es un investigador con un doctorado o con más de 4 años de experiencia investigadora. Si una persona tiene el doctorado, lo ha tenido en 2 años, puede presentarse, pero a lo mejor hay gente que no tiene el doctorado, pero lleva 5 años trabajando como investigador full time y lo puede demostrar. Por tanto, sería un experienced researcher y ya podría pedir este tipo de ayuda. No es necesario un doctorado per se. Están abiertos a cualquier nacionalidad y cualquier edad. Una cosa importante tener en cuenta de Marie Curie es que la edad no influencia, no lo van a contar en el currículum. Es decir, no tiene el mismo currículum una persona que acaba de tener el doctorado hace un año que una persona que tiene 15 años de experiencia profesional como investigador. Y esto no lo van a medir. Lo que sí que se mide en la propuesta que presentéis es el impacto que generará vuestra estancia en la otra entidad para vuestra futura capacitación y la futura carrera profesional. O sea, el antes y el después. O sea, un poco el valor añadido que os dará esta beca. Entonces, hay investigadores con 3 años de experiencia, con poquito currículo, pero el poder Gaudí, bueno, poder tener esta beca le dará un salto cualitativo fundamental en su carrera investigadora. Y a veces hay investigadores con muchísima experiencia, grandes currículos, pero tampoco le aportará mucho. Por tanto, en ese sentido, todo el mundo corre con las mismas posibilidades. Y también está abierto a todo tipo de ámbito temático. Es totalmente botonable, desde investigación muy básica a investigación muy aplicada, investigación con empresa o investigación totalmente académica. Y otro requisito clave, que eso sí que es un requisito clave también de todas las ayudas Marie Curie, es la regla de movilidad. O sea, no podéis haber residido más de 3 años en el país que os acogerá durante más de 12 meses en los últimos 3 años en el país que os acogerá. O sea, un investigador, por ejemplo, japonés que un investigador japonés que quiera venir a Cataluña puede estar residiendo ya aquí, pero no puede haber estado residiendo más de 12 meses aquí. Podría estar residiendo en Francia, en Inglaterra, no hay ningún problema, pero no puede haber estado residiendo más de 12 meses en España en los últimos 3 años. Y luego tenemos las Global Fellowship, que estas son para investigadores europeos para ir a hacer una estancia de 1 y 2 años en un tercer país, en este caso podría ser Japón, con un año obligatorio de retorno a Europa. Cualquiera de vosotros que está trabajando, aquí también puede ser personal fijo de las entidades, de las universidades, centros de investigación, empresas catalanas, pueden pedir ir allí un año, luego con un año o dos, con un año de retorno. Aquí sí que los escenarios son igualmente investigadores experimentados, es decir, con un doctorado más de 4 años de experiencia investigadora. Aquí sí que no están abiertas todas las nacionalidades, es para nacionales de la UE o países asociados. Países asociados entendemos pues lo que es Noruega, Suiza, Islandia, todos estos países, o residentes de larga o investigadores de nacionalidad de un tercer país, pero que sean residentes de larga duración en Europa. Y como residentes de larga duración en Europa, se entiende más de 5 años. Y el requisito, igual que el anterior, es no haber residido más de 12 meses en el tercer país. Y en este caso, el tercer país se considera donde vais a ir a realizar vuestra investigación. ¿Qué es el importe? Como veréis, para estándares nuestros está más y más que bien. Realmente los importes son muy, muy, muy interesantes. El importe, o sea, lo que vais a recibir se divide en 2 grandes componentes, un componente que va directamente al investigador y otro que va a la entidad. El que va al investigador tenéis el salario son 4.650 euros brutos al mes. Aquí sí que entra todo el tema de cuota patronal, seguridad social, etcétera, que a nivel anual serían unos 55.800 euros anuales. Eso sí, hay que tener en cuenta que a esta cuantía hay que aplicarle un factor de corrección. Cada país, el nivel de vida es muy distinto. Irte a Rumanía, que irte a Estados Unidos, o que irte a Japón, o que irte a Noruega, es muy distinto. Por tanto, hay que multiplicarte este factor de corrección, que para España sería 97,6 y para Japón sería 115,9. Por tanto, si quisierais ir a Japón con esta beca, los 55.800 euros al mes se elevan y es mucho más. Aparte del salario, tenéis un complemento de movilidad, que son 600 euros al mes, que van directamente a vosotros y que tampoco no tenéis que ni justificar ni nada. Y en caso de tener familia, tenéis 500 euros mensuales, que al final son 6.000 euros anuales. creo que son más que están realmente muy bien para nuestros estándares. Luego también hay una serie de gastos que van directamente a la entidad. Unas son las despesas, son los gastos de investigación, que es para todo aquello de formación, networking, material, etcétera. Este dinero lo gestiona la entidad, pero íntegramente tiene que ir al investigador. O sea, la universidad no lo puede utilizar en otras cosas. Tiene que ir íntegramente a la propia formación del investigador, pero lo gestiona la entidad. Y luego la entidad también percibe de gestión y de gastos indirectos 650 euros mes. Cosa que está también muy bien. O sea, la entidad que acoja un investigador Marie Curie no le cuesta absolutamente nada. Eso sí, son bastante competitivas porque se presenta mucha gente. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Sí, pasa que el dinero lo gestiona la entidad europea. O sea, ¿alguna vez? No, pero esto es diferente. O sea, a nivel de... Una cosa son las Horizonte 2020, que los países es lo que se lo pagan, pero eso son becas de formación. La beca de formación es lo mismo. Te vayas a Japón, que te vayas a Francia o a Italia. Todo el mundo paga lo mismo. Entonces, ¿estas becas cómo funcionan? Vosotros queréis, por ejemplo, ir a Japón y estáis trabajando en la autónoma. Pues la autónoma pide la ayuda conjuntamente con la cantidad japonesa, escribe una carta diciendo que os va a aceptar. Entonces pide la ayuda a la autónoma, quien firma el contrato con la Unión Europea es la autónoma recibe el dinero y cuando estáis en Japón os va pagando la autónoma el dinero hacia allí y luego volvéis hacia, por ejemplo, la Universidad Autónoma o cualquier universidad. En casos excepcionales sí que se pueden pasar el dinero a la entidad del tercer país, pero no es la norma habitual. Pero el tercer país, o sea, tú ya pagas todos los gastos de la persona. Eso sí, es que sí que es verdad que en este tipo de ayudas, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho, o en Japón, es que a veces la entidad que te acoge y dice, bueno, pues yo a lo mejor de gestión también quiero tener un pico. O sí que a veces para facilitar mucho la gestión, la Unión Europea en esto no se va a meter cómo gestionáis el dinero. Lo que quiere es que el dinero sea gastado por lo que te ha dicho que se ha de gastar. Pero a veces, por ejemplo, todo lo que son los gastos de formación, etcétera, a veces lo que se hace es que la entidad de aquí le pasa el dinero a la entidad, por ejemplo, japonesa, y él ya lo va pagando desde allí, porque es mucho más fácil para el investigador gestionar todo esto. Pero esto ya son acuerdos que hace la universidad de aquí con la universidad japonesa. Pero la Unión Europea, quien siempre le da el dinero es la entidad de aquí. ¿Tienes algún tipo de ayuda, algún tipo de pregunta o algo sobre este tipo de ayudas? Aquí, las convocatorias, una cosa buena en este tipo de convocatorias es que van a ir saliendo de aquí al año 2020. Por tanto, os podéis hacer previsión a largo plazo. Y normalmente acostumbran a salir los mismos periodos de tiempo. Acostumbran a salir el mes de marzo y las fechas de finalización son a mediados de septiembre. El año pasado fue el 11 de septiembre y este año es el 10 de septiembre. Y aquí tenéis toda una serie de información por si os interesará este tipo de programas, pues para poder acceder. Y aquí tenéis la página web de las ayudas Marie Sklodowska-Curie, que también queréis más información. Y una poco, pues ya para finalizar, pues ya la propia Marie Curie dijo: "Nothing in life is to be feared, it's only to be understood". Por tanto, o sea, animaros a ir allí, a que gente de allí venga para aquí. Yo creo que es muy, muy, muy rico. Realmente está demostrado, se hizo un estudio, por ejemplo, no solo de Marie Curie. El 80% de investigadores que habían tenido una Marie Curie los investigadores que habían tenido una Marie Curie habían tenido un 80% más de probabilidades de tener cargos cargos dentro de su universidad mucho más altos que eso no lo hubieran tenido. Aquí tampoco no sabes muy bien, es que tuvieran la Marie Curie porque eran muy buenos o gracias a la Marie Curie fueron muy buenos. No sabes un poco dónde viene una cosa a otra, pero sí que son realmente becas que realmente marchar fuera, conocer y todo es realmente muy, muy, muy enriquecedor. Y cualquier cosa que tengáis, cualquier pregunta, pues ya sabéis dónde estamos, podéis acceder a nosotros y os pues informamos en lo que podamos. También con Natalia estamos en contacto, en cualquier cosa pues podemos ayudar. Pues muchas gracias a todos. Y... Hola.
Buenos días. Jo sóc la Cristina Borràs, també responsable de l'àrea d'internacionalització de la GAUR, que conjuntament amb la meva companya Aida fomentem tot aquest tipus de programes europeus aquí a Catalunya. El que jo us vaig a presentar avui és una eina. És una eina de suport creada per la Unió Europea que respon als seus objectius polítics. Els seus objectius polítics, sobretot dintre del marc de la Unió per la Innovació, de traure més investigadors a Europa, potenciar les carreres investigadores i fer-les més atractives i, d'altra banda, fomentar la lliure circulació i possibilitar la lliure circulació d'investigadors. Tens problema que en català creus que hablo en castellano? Bien? Como queráis, Bueno. Aquesta xarxa, com he dit, és una eina, és un instrument operatiu d'Europa, però que està adreçat principalment als investigadors. Els investigadors en el sentit ampli, investigadors des de la seva formació, etapa de formació inicial, amb la qual aquí engloba també estudiants. La xarxa es basa en una sèrie de serveis que us aniran bé sobretot per complementar tot aquest ventall d'oportunitats que hem vist fins ara. Per una banda, ofereix serveis de suport i personalitzat, però suport personalitzat, com he dit, de manera complementària, no tant perquè sol·liciteu l'ajut i aneu cap allà, sinó suport personalitzat perquè realment pugueu fer aquesta mobilitat, en el sentit de que hi ha uns tràmits que s'han de realitzar si sou extracomunitaris, com seria el cas de Japó-Europa o Japó-Catalunya. El suport perquè trobeu, el cas de que tingueu família, doncs accés a l'educació, al sistema d'allà i quines oportunitats us poden oferir. Suport per trobar allotjament, per conèixer la cultura del propi país, per conèixer el sistema sanitari i tot un tipus de coses que realment tenen un valor important a l'hora de realitzar i de possibilitar la mobilitat. D'altra banda, també recull totes les oportunitats, no sé si bé totes, però gairebé la major part de les oportunitats que hi ha per atraure a talent a Europa. Ara us explicaré com està estructurada la xarxa i com podeu accedir a tot això. També un dels temes importants que treballa la xarxa és que vella perquè els principis dels investigadors siguin reconeguts i siguin homogenis arreu d'Europa i per extensió a la resta del món. En aquest sentit ho diem perquè sabem que fins ara hi ha hagut molts sistemes que contracten els investigadors amb beques, les beques es van allargant i això es fa doncs, que realment les condicions laborals dels investigadors no siguin les més adequades. Precisament aquesta xarxa el que veia és perquè influir en aquells països i les legislacions perquè tot sigui més homogeni i que tinguin les mateixes oportunitats en un lloc que en altre. I és una xarxa sobretot de connexió com ara veureu, perquè té punts de contacte arreu del món i això es pot servir per identificar aquelles institucions en el cas de que vulgueu fer mobilitat en el propi país, com és el cas de les beques de Japó, que diuen que es donen des de les pròpies institucions són les que una mica sol·liciten l'ajut, no? o les de coordinar amb la institució. Bé, com he dit, és una xarxa de punts de contacte. Aquí a Catalunya, nosaltres som el punt de contacte, tenim una web al vostre servei on trobareu aquesta informació que us he comentat. Per una banda, oportunitats, ajuts i beques, és a dir, és una entrada a la informació de les diferents oportunitats com les que han explicat les meves companyes, els serveis tràmits d'acollida, on aquí sí que centralitzem en aquest tipus de serveis. Serveis a possibilitar la mobilitat. En el nostre cas, com sabeu, Europa és un conjunt de legislacions diferents, amb la qual aquí el que es tracta sobretot és d'intentar eliminar o reduir les barreres d'entrada que puguin haver per aquestes diferents casuístiques de legislacions. a través d'aquests serveis el que informem és de quins són els tràmits que s'han de fer, sobretot per intracomunitaris. En el cas de Japó seria buscar el punt de contacte japonès, que us informaria de tot això. No només us informa, sinó que també us dona suport a l'hora de tramitar-lo. El tràmit l'heu de realitzar vosaltres, perquè la persona interessada és la que inicia, però sí que la xarxa el que té és una red de contactes, amb la qual el que us pot donar suport és en agilitzar aquell tràmit quan teniu problemes, a banda de la informació necessària que requereix en cada un dels països. També informació sobre tots els sistemes de cada una de les cultures, sanitaris, el tema de l'educació i altres col·laterals que també us poden influir a l'hora de decidir-vos a moure's a un país. El sistema de RDI en el nostre cas de Catalunya, perquè la gent que ve de fora ens conegui i tingui accés a les diferents institucions. I després nosaltres des de la GAUR mateix tenim una agenda i unes notícies relacionades amb tot aquest en aquest ventall de programes, d'oportunitats, de mobilitat i de serveis que us poden interessar, jornades com aquesta i altres coses. Avui us hem facilitat una guia que l'ha editat la FECID, que forma part de la xarxa, diguem que és el centre coordinador espanyol de la xarxa de mobilitat, i en aquesta guia informa precisament d'aquests serveis, o sigui, de la informació bàsica per poder accedir a aquest tipus d'accions, o sigui, temes de si vols estudiar, què has de fer per convalidar el títol, altres aspectes com quines possibilitats tens, com és el sistema educatiu, una mica el que explicava la Natàlia de Japó, doncs en el nostre cas seria d'aquí. Bé, com he comentat, és una atenció personalitzada. La xarxa està formada per aquests punts de contacte. Dic punts de contacte perquè no només nosaltres som punt de contacte, nosaltres som Catalunya, el punt de contacte a Catalunya que engloba tots els punts locals de contacte. Finalment, aquesta xarxa baixa fins al punt d'universitats, centres de recerca, centres d'acollida. És a dir, que a través de la xarxa podeu accedir a les persones que estan treballant en temes d'acollida d'investigadors i estudiants de les pròpies universitats de tots els països d'Europa i fora d'Europa. I aquests que us podran ajudar sobretot és en els temes de formalització de l'ajut. Formalització des del punt de vista d'accés al país com de tramitació de documentació necessària per poder fer-ho. Assessorament i informació sobre altres qüestions, com he comentat abans, més pràctiques, jurídiques, d'avinguda i acollida familiar, i també de trobar habitatge, que és un tema molt important, sobretot quan es fa des de fora. I un punt que per nosaltres és molt rellevant i realment aquí és on diguem que podem oferir el valor afegit és la interlocució amb les administracions públiques que estan involucrades en tota la mobilitat, és a dir, en immigració, en les subdelegacions de governs, pels temes de consulats. Els tràmits s'inicien a través dels consulats. Bé, doncs, en consulats com el de la Natàlia, nosaltres tenim una xarxa de vincles i contactes que quan voleu anar fora, igual que nosaltres, el mateix en els altres països, doncs quan voleu tramitar aquest tipus de documents heu de passar pel consulat. Doncs aquí us facilitem els contactes i a més us ajudem en el cas de que no es puguin realitzar adequadament. I com he comentat, no? Altra informació que es pot ajudar que sobre el tema sanitari, els impostos i l'allotjament. Com he dit, és una xarxa europea en principi, perquè la iniciativa és europea, amb més de punts de contacte, 200 punts de contacte en diferents països, que aquests contactes es van multiplicant i es van baixant fins al punt de que podeu contactar en les mateixes institucions, en les universitats i centres de recerca. L'altra pota és el de les oportunitats reals, no? Aquí Euraxis ha creat un portal específic on trobareu totes les oportunitats que ofereixen les diferents institucions de feina relacionades amb la recerca en el sentit ampli, he comentat abans, des de la formació, diguem, més predoctoral fins a ja possibles ofertes que siguin pròpies de les entitats per consolidar investigadors. Jo diria que és el portal europeu, el portal de recerca més gran del món, i com veieu per les xifres, que està, a banda que són xifres que es van actualitzant, podreu trobar ofertes i també podeu pujar el vostre currículum si voleu ser seleccionat per alguna d'aquestes entitats. Les ofertes tant poden ser pròpies de l'entitat com poden ser ofertes que provinguin d'aquests programes de finançament. Un dels eixos que he comentat i té molta rellevància és el reconeixement dels drets dels investigadors arreu d'Europa. No? Aquí principalment el que es vol fer és, com es diria, pressió als països i en aquest cas a les institucions perquè tinguin un codi de conducta, de contractació d'investigadors i de bones pràctiques perquè garanteixin la transparència, la selecció per mèrits, les igualtats de condicions laborals, etc. Això s'està treballant bastant intensament des d'Europa i s'està exigint a les entitats que per accedir als ajuts europeus tinguin aquest codi de conducta, amb la qual és una cosa que també heu de saber com a investigadors o participants en aquests programes, que ho podeu exigir a les institucions. I bé, i com he comentat, la xarxa el que vol potenciar sobretot la mobilitat més enllà de les barreres, inclús intraeuropees. I en aquest sentit, establir punts de contacte en diferents països, entre els quals hi ha el punt a Japó i altres de països asiàtics, Nord-Amèrica, Brasil, etc. La xarxa té la intenció d'anar a ampliar-se a més països a nivell internacional, però que sapigueu que a través, en aquest cas, del punt de Japó, podríeu accedir a tot aquest tipus de serveis i ells es podrien posar en contacte amb les persones que s'ocupen d'aquests temes a les universitats de destinació. D'una altra banda, també és una via de política, com he comentat abans, un instrument operatiu polític. En aquest sentit, és interessant saber que la Comissió, a través d'aquest instrument, el que fa és recollir la visió dels propis estudiants o investigadors que estan participant en els diferents programes. Per una banda, fent informes de les mesures que s'estan prenent en els diferents països, d'una altra banda, amb canals directes on obre consultes públiques en les quals podeu participar com usuaris i podeu dir a mi m'ha anat bé, a mi no m'ha anat bé, jo em queixo d'això, i això és un canal interessant pel vostre futur sobretot. I també on testa o realitza a través del qual focus groups, on també podeu ser cridats a participar per examinar doncs, realment com s'està implementant aquests programes de mobilitat i poder establir a partir d'aquí mesures correctives en els seus programes. Bé, per la meva part això és tot. Aquí teniu la web Euraccess on podreu accedir a través nostra també a la resta de la xarxa. El nostre correu de mobilitat on podeu enviar-nos qualsevol consulta que tingueu relacionada amb aquests temes, si voleu marxar fora i no sabeu com fer-ho, i a partir d'aquí nosaltres podem començar a guiar i donar suport si necessiteu el contacte adequat, i no sé, qualsevol pregunta que tingueu relacionada amb això, si voleu ara o si no a través del nostre... Cap pregunta? Pues estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu en aquests temes. Gràcies.
Thank you. Bé, bona tarda. Bona tarda ja, no? Són més enllà de les 12. Bé, parlant en català ja és necessari, no? Bé. Bé, doncs bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí. Abans de res, agrair al Consolat General del Japó a Barcelona que juntament amb Agaur, agrair també a Agaur, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca, que hagin organitzat aquesta jornada, aquesta sessió, i agrair també a Casa Àsia que ens acull, que l'hagi programat. Bé, el meu nom és Blai Guarner, soc professor d'Antropologia del Japó a la Universitat Autònoma de Barcelona i secretari del Centre de Recerca d'Estudis i Recerca d'Àsia Oriental. Però de fet aquí la meva funció avui és presentar unes experiències personals com a exbecaris de la taula final, com a exbecaris del govern japonès, que hem fet recerca, hem fet el nostre treball o treball a camp o investigació al Japó, becats per al govern japonès. Bé, en aquesta tasca ens m'acompanyen el professor Mario Carranza, professor també de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Hispàniques, que va ser becari Mombuixo, correcto, i el professor Lluc López Vidal, de la Universitat Oberta de Catalunya i també de l'Autònoma, que va ser becari de Japan Foundation, molt bé, i de polítiques. Bé, de fet amb algunes persones ja ens coneixem, m'agrada veure cares conegudes, alguns sou exalumnes, això té molt a veure també amb la nostra tasca. Estem aquí tots nosaltres com a membres de l'Associació d'Amics del Japó, que tinc l'honor de presidir, i de fet l'Associació d'Amics del Japó és una associació que ha anat creixent en el temps, l'actualitat som una quarantena de membres, i realment la nostra funció és seguir en contacte, establir ponts de contacte, de relació, fer alguna cosa que té molt a veure també amb la recerca, fer un retorn. Perquè la recerca té a veure amb un projecte personal, amb un projecte propi, amb un projecte doncs, acadèmic, professional, amb un projecte investigador, però alhora també ha de tenir un retorn a la societat. La societat on de fet es fa la recerca o de fet la societat on és. I en aquesta tasca nosaltres també intentem fer aquest retorn, en aquest cas establint un pont de contacte entre la societat japonesa, entre el Japó i la nostra societat. I aquesta és una de les nostres tasques també aquí, l'establir aquest... Bé, un contacte que de fet va creixent amb el temps. Jo vaig ser becari de Mombuixo, de Mombukakusho, del Ministeri de Cultura, Educació, Esports del govern japonès, i de fet ara ja com a professor autònoma doncs rebo d'altres becaris japonesos que venen aquí i que fan el treball amb mi de la mateixa universitat on jo vaig ser, de la Universitat de Tòquio o d'altres. Així que és un procés que va creixent en el temps. No m'allargaré massa, ara donaré ja la paraula als meus companys de taula i després també parlaré una mica de la meva pròpia experiència i després obrirem el torn de paraules, que crec que és el més interessant en el nostre cas. Esmentar només també que em fa especial il·lusió estar aquí perquè de fet vaig ser becari també de la GAUR, del Beatriu de Pinós als Estats Units, així que de fet s'integra molt bé aquests dos vectors que és el del Japó i el de les beques de la GAUR, on de fet una no s'entén sense l'altra. O sigui que per mi les dues estan molt connectades, tant per al meu projecte que va començar, jo soc antropòleg i va començar al Japó fent treball a camp i després va continuar amb un postdoctorat a la Universitat de Stanford als Estats Units treballant sobre antropologia del Japó amb el degà de l'antropologia del Japó als Estats Units, o sigui que de fet té força sentit amb això. Bé, ara doncs continuem, dono la paraula a en Lluc López, que ens explicarà. Va ser en Lluc López Vidal, com us dic, és professor de polítiques i relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Oberta de Catalunya i també a la Universitat Pompeu Fabra, on també col·labora, i de fet ell ha estat en dues ocasions becari de Fundación Japón, de Japan Foundation, que són unes beques d'investigació molt prestigioses i molt centrades en continuar un projecte de recerca ja sòlidament constituït, i de fet ell ens explicarà aquesta experiència i després passarem a Mario Carranza. Quan vulguis, Lluc.
Molt bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a Casa Àsia per organitzar aquest tipus d'acte i al Consolat General del Japó, quan, especialment la Natàlia, quan va escriure, doncs jo vaig estar molt, molt encantat de poder participar. Tenia el problema que a la mateixa hora teníem classes, però bé, jo crec que els meus estudiants ho han entès i de fet aquí en veig alguns. Espero que sigui informació molt útil, no? Això és el que se'm va demanar, És a dir, quina és la teva experiència i per què aquesta experiència pot ser útil per gent com vosaltres o gent que estigui interessada en demanar una beca. Vaig intuir que l'interès a mi era doncs, per això, no? Perquè tenia aquesta doble condició, per una banda, un ex-becari Japan Foundation en dos períodes diferents. Això és el que us explicaré avui, el primer tipus de beca de Japan Foundation i el segon, i després com a especialista del Japó, no? És a dir, que aquest tipus de beques al final el que busquen, no puc parlar en nom del govern del Japó, però el que busquen és crear especialistes, bueno, és a dir, ajudar a la creació d'una xarxa d'especialistes sobre el Japó, en diferents àmbits. Jo, a mi, si em preguntaven quan vaig començar a estudiar japonès als 20 anys, típica redacció, Sora i Nani Naitain, què vols ser de gran? Jo deia, doncs vull ser especialista en política exterior japonesa. I home, jo ho he estat gràcies en part en aquest tipus de beques. Sense aquest tipus de beques, probablement la majoria de nosaltres no estaríem aquí. Aleshores, l'objectiu d'aquesta breu presentació, perquè entenc que ha de ser en 10 minuts, és explicar el meu cas personal, perquè no perquè interessi per ser, sinó com acabo de dir, perquè pot ser d'utilitat als possibles sol·licitants, donar alguns consells pràctics, perquè, ostres, quan llegeixes aquestes guies, sí que en el cas de les guies japoneses, sincerament, estan molt, molt ben explicades, però en general, si un no té experiència, està una mica perdut, i després, si em dona temps, que no ho sé, posar sobre la taula algunes consideracions generals. Doncs començo amb el capítol més personal. Jo em trobava en una situació laboral, doncs, ja fa 10 anys que estic impartint classes a la universitat, però em trobava en una situació d'absorbit per la docència i amb una tesi doncs, començada, però que li necessitava una pausa en el camí, un fre. I llavors és quan vaig començar a considerar la beca Japan Foundation per scholarship de tipus predoctoral. Aquesta és la primera que us explico. Això s'ha pensat no a l'inici d'un doctorat, sinó ja quan estàs en l'estadi final o acabant el doctorat i que necessites bàsicament estar estar en terreny per acabar la teva investigació. I per això vaig dir, doncs vinga, vaig intentar marxar al Japó. Perquè, home, el primer motiu és perquè no pot haver un... Això és el que em vaig dir a mi mateix, No em puc dir especialista si, malgrat que jo havia estat diversos cops, però no vivint, si no vius en el país. Si no vius en el país, especialista ho ets, però mitges, no? És molt necessari viure en el país d'especialització, ja sigui Japó, Xina, Corea o qualsevol altre. Després, en el meu cas, jo necessitava aquesta beca predoctoral per fer l'últim impuls, no? Una tesi, al final estàs una mica encallat, i al final necessites aquest impuls, aire fresc, que és el que a mi em va donar el cas del Japó. Una beca que vaig demanar, bueno, ara després parlaré sobre com demanar i la temàtica, però amb la temàtica de les relacions, la política exterior japonesa envers a la Xina. Aquesta era la meva temàtica. I dic que el tercer motiu que em va portar a demanar aquesta beca, i això ho vull dir clar perquè també ho diuen en les bases diuen no és l'objectiu aprendre el japonès, no, aquesta no és una beca per aprendre el japonès. El que passa és que jo com a investigador, el que n'estava, que ja portava doncs, potser més de 10 anys aleshores estudiant japonès, el que n'estava era llegir les fonts en japonès, i aquest era el meu objectiu. És a dir, de nou, no pot ser un especialista complet en el Japó si no pots llegir les fonts en japonès, cosa que d'entrada no és una cosa òbvia per molts anys que treballis, no? Que estudies el japonès. Per això n'estava també, insisteixo, en allà. I així és com la demano i em trobo amb el formulari, no? La primera qüestió és el tema, escollir el tema. I aquí el tema, clar, ha de ser un tema interessant i rellevant per vosaltres, però també pel govern del Japó, que és qui us està finançant. Amb això el que vull dir és que vosaltres us heu de pensar, us heu de preguntar quina és la contribució que faig jo amb aquest tema escollit. Clar, depèn quin tema, el govern del Japó, jo entenc, no parlo en boca del govern del Japó, com a ex-becari, entenc que no li sigui un tema molt rellevant, no? Llavors, la claretat i la concisió és tan important el què i el com ho dieu. Ara em trec el barret d'exbecari i me'l poso de professor. Recordo una vegada intentant ajudar amb un estudiant molt brillant de la Pompeu Fabra, diu, mira, vaig demanar una beca, crec que no era Japan Foundation, el govern del Japó, per estudiar les relacions polítiques, socials, econòmiques entre Xina, Japó i Corea en els darrers 500 anys. És clar. Això és molt poc concret i per molt que tingui una capacitat enorme per estudiar aquesta temàtica, això jo entenc que qui està llegint aquestes sol·licituds no ho veurà gens clar, eh?
És a dir,
ambiciós ho era molt, però era un tema per escriure una enciclopèdia, però no per una sol·licitud, no? Llavors, us va posar amb el cas de qui està llegint, que segurament no sap sobre la vostra temàtica, eh? Si heu concisos amb el tema amb molta claretat. Després el tema de les cartes de recomanació. Les cartes de recomanació, les Swiss Angels diuen cartes de recomanació i no cartes de favor. Ho dic perquè, clar, a vegades, jo el primer, dic, ostres, vaig a demanar-li a tal professor. I clar, aquest professor em va dir, que jo tu no et conec pràcticament, un professor japonès. Diu, això li has de dir a una persona que et conegui, perquè són cartes de recomanació. És un compromís d'aquella persona, quan jo les escric, també com a professor, conforme, dones la cara, és que ho puc dir de moltes maneres, però això és el que estàs fent, donar la cara, que és una persona que s'esforçarà, que treballarà i que per tant aquests diners, que són bastants i que els hi costen molts diners als contribuents japonesos, estan ben invertits, eh? Per tant, heu de buscar cartes de recomanació a professors que conegueu i que puguin donar la cara per vosaltres, Una altra figura en aquest tipus de beques és el de tutor. El tutor és la, i això també jo crec que pels catalans és com, a vegades costa una mica entendre. El tutor és la persona que t'està invitant allà. Llavors, de nou, no pots posar una persona que no coneguis, al contrari, és a dir, ha d'haver un mínim contacte amb una universitat japonesa, que conegueu algun professor allà, etcètera, etcètera, que hagueu intercanviat correus, que us hagueu vist, i ells seran els qui us invitaran formalment. Això no és la carta de recomanació, és la figura del tutor. I a més allà t'ajudarà, buscarà un... Quan arribes allà, el Japan Foundation et cuida molt, però també el tutor té aquesta funció de cuidar-te ja a la universitat, no? Per tant, molt important també és el tutor. Tutor i cartes de recomanacions són molt importants. I la quarta qüestió és la universitat. Quina universitat esculls? Clar, acabo de quedar al·lucinat, 750 universitats al Japó, no era conscient que n'hi havien tants. Jo vaig escollir una universitat, sincerament, perquè és allà on coneixia un professor que, allò, si no hi haguessin especialistes en el tema, diria una tal Keio Daigaku. Clar, que jo, a la universitat Keio, després ja quan vaig arribar i ho vaig veure, me'n vaig adonar que era com, dins de les universitats privades, la universitat d'èlit, perquè costa molts de diners, és la més antiga del Japó, si no recordo malament, com a universitat, i és on van allà doncs l'elit política, econòmica del Japó. Jo sincerament us dic, no ho vaig escollir per això, és un criteri escollir-ho per universitats. De fet, al Japó no et pregunten, a vegades, la majoria de vegades no et pregunten què has estudiat, et pregunten on has estudiat, perquè al Japó importa molt, no? Recordo alguna vegada haver preguntat primer què has estudiat i no entendre res, una persona que estava treballant a Alemanya, què has estudiat? Jo, filologia mongola. Ostres, en filologia mongola et pots dedicar pots estar en una empresa com aquestes a Siemens? Bueno, és que he estudiat a Tokyo Daigaku. No en tenia, aleshores, que tenia 19 anys i no estava en contacte amb el Japó. El lloc, molt important, la universitat, és un criteri. I a més, això et permet, en el meu cas, em va permetre viure al Japó, a Tòquio, que és la ciutat més gran del planeta, una ciutat molt interessant, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest va ser un criteri. Després, en l'últim cop que jo he demanat una Japan Foundation, però no són incompatibles, diria que al contrari, no? És a dir, el govern del Japó un cop ja et coneix i sap que ets una persona doncs, que treballa, el que sigui, tu després d'un període de temps, que crec, si no recordar, 3 anys, pots tornar a demanar una Japan Foundation. En aquest cas ja era com a, no es diuen postdoctorals, però poden ser postdoctorals, investigador, com a doctorat, ja, com a doctora en el meu cas de relacions internacionals. I aquí no vaig seguir el criteri d'universitat d'elit, sinó vaig tornar a seguir el criteri de conec una persona en una universitat, que és la Universitat de Kobe. Dic Kobe i veig una treballadora de Kobe que està aquí i ara el que diré de Kobe és molt bo, però no perquè estigui ella, perquè realment jo la vaig encertar en Kobe. Kobe, si la mires en els rànquings, jo diria que està entre els 12 millors del Japó, vull dir, no és qualsevol cosa, però és una ciutat més petita, diríem aquí allò, o des de Madrid pots dir de províncies, bueno, més o menys, perquè compte, la qualitat de vida a Kobe és la més gran del Japó, junt amb Sapporo, molt bona universitat, molt seriosa, jo només puc dir coses positives, l'estància va ser molt, molt bona, i a part és una mica allò, hi ha altres ciutats a Japó que existeixen fora de Tòquio, és una mica el missatge també que us vull transmetre. De fet, si agafeu el rànquing de les millors universitats, el top 10, veureu que hi ha pues, Sendai, la Tohoku, hi haurà Hiroshima, Nagoya, Kobe, que està a la número 12, tot això existeix, Hokkaido també, això està en el top 10 del Japó. Fora de Tòquio hi ha vida i a més es viu molt bé, que segurament quan tens 20 anys el que vols és anar a Tòquio, jo ho entenc, però bueno, hi ha molta vida fora de Tòquio i us ho recomano, i especialment aquí faré una propaganda, però és que la zona d'Osaka es viu molt bé, no us enganyaré, es viu molt bé, i no és tan cara com el centre de Tòquio, que és on jo vivia. Què més? Clar, és que ja no tinc gaires minuts més, però ja per una mica per concloure aquestes consideracions generals, la primera consideració és que un cop acabes, és a dir, el Japan Foundation quan arribes et fa una trobada amb tots els becaris, després van fent trobades durant tota la teva estada, fan una última trobada al final, estàs molt acompanyat, i no només això, sinó que quan acabes aquesta relació, doncs mireu, amb la Natàlia ens coneixem molt, amb el Blai, etcètera, a través d'aquesta associació d'amics del Japó, et cuida, el govern del Japó et cuida, no? com a ex-becari, ni que sigui facilitant aquestes xarxes. I això porta a la segona i última consideració. Jo estava en una reunió a Buenos Aires, era, i hi havia doncs, especialistes d'Àsia, va sortir la discussió sobre si en realitat aquest tipus de beques no del govern del Japó en general t'està incomprant. Home, a mi no m'ha comprat ningú, és a dir, que en aquest sentit el govern del Japó, el de Corea, el de Xina, el que està fent aquest tipus de beques podrà comprar amics en aquest sentit, que ho dic, però el que està fent és creant especialistes, i tu després a mi sóc especialista en ciència política, no m'ha criat mai al consulat per dir, escolta'm, això que has dit de Shinzo Abe no està bé, al contrari, o sigui, hi ha llibertat total de crítica, i és el que volen, el que volen és crítics amb analistes, especialistes sobre temes japonesos, això és com a última consideració, que jo crec que està bé, en la línia del que deia la Natàlia, com diu la Constitució, el Japó és una democràcia en llibertat de pensament, etcètera. No? Per tant, jo ja dono, que he esgotat els minuts, dono pas en el següent ex-becari, i us animo a fer una ullada a la Japan Foundation en concret.
Molt bé, Lluc, moltes gràcies. Recuperarem la intervenció de Lluc ara quan obrim la taula, quan obrim el torn de paraules, no? El terra, anava a dir. Bé. Passo a Mario Carranza. Mario Carranza, el professor Mario Carranza és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona també, i de fet ell va ser becari, és exbecari Monbusho Momogakusho, com us deia abans, és el Ministeri de Cultura, Educació, Esports. Són beques de llarga durada i són beques per mentre que la beca que ens comentava Lluc és una beca per una estada concreta, d'un projecte concret, les beques Monbusho són unes beques de llarga durada per a començar un projecte de recerca, per a tirar endavant, seria un estadi per tirar endavant una carrera investigadora, professional, o són beques amb un procés, són beques molt competitives i amb un procés de selecció també molt llarg en el temps, i de fet que implica diverses coses, entrevistes a Madrid, a l'ambaixada, amb professionals que venen del Ministeri del Monbusho, del Ministeri de Cultura del Japó, i de fet doncs, bé, són beques que obren el camí a una carrera investigadora. Bé, Mario Carranza, ara... Ui,
alcances? Sí, no, sí, jo crec que sí. Sí, se ve bien?
No,
desconectem. Vale. Bueno, muchas gracias, Blai, por la presentación. Y, por supuesto, yo también quería agradecer al Consulado General del Japón y a Casa Asia por ofrecernos la posibilidad de compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Bueno, como ha comentado Blai, yo soy Mario Carranza, soy lingüista y actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo estuve como becado de la Monbuka Gakusho de 2005 a 2007 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, la Tokyo Gaikoku Daikaku, y hice una investigación sobre los problemas de adquisición de la pronunciación del español por parte de estudiantes japoneses. Bueno, yo había preparado muchas cosas y como he quedado más al final, pues esto es bueno porque ya casi todo lo que había preparado ya lo han dicho, ¿no? Entonces, voy a hacer una exposición un poco más práctica, ¿no? De las, os quería hablar de los pasos que di yo para conseguir la beca y sobre todo el tema de la experiencia de la vida en Japón, qué cosas me resultaron más fáciles o qué cosas tuve más dificultades en el caso de que vayáis, pues para que estéis un poquillo preparados. Bien, entonces, tal como ha explicado Yuk, también lo ha explicado muy bien, los pasos que uno da antes de pedir estas becas, pues en primero uno de los temas principales es el tema, casi en mayúsculas, ¿no? Que a veces es parece muy sencillo, pero en verdad es bastante difícil de llegar a un tema, a la concreción del tema, lo que uno quiere hacer, porque siempre tiene muchas expectativas o apunta demasiado alto. Y a veces es cierto que a la hora de justificar el tema o seleccionar los temas, casi se prefiere algo más factible para poder hacerlo en el tiempo de la beca, que es un año y medio o dos años en el caso de la beca de la Monbuka Gakusho. Entonces yo lo que os recomendaría es esto, que seáis bastante concretos a la hora de redactar un tema y un tema que se pueda hacer en este periodo de tiempo. Por otro lado, también es interesante pensar en cuáles son las vías de actuación del consulado, es decir, temas que puedan resultar interesantes. Yo posteriormente, cuando ya he vuelto aquí, ya estoy trabajando en la universidad, he tenido la oportunidad de evaluar o comentar algunos proyectos que se han presentado para becas, y entonces un poco pues lo que veía era esto, ¿no? Que están bien, pero lo interesante es dirigirse hacia vías que ya hay de actuación sobre pues relaciones internacionales entre Japón, España, etcétera. Bueno, sin querer enrollarme demasiado, entonces os iré hablando de los pasos que yo di. En principio, la elección del tema, en la búsqueda del tutor. Entonces, esto también os ha hablado Natalia de todas las posibilidades que existen. Yo simplemente, como una de las ventajas que tuve yo es que claro, mi tema está relacionado con la enseñanza del español en Japón. Por lo tanto, los tutores con los que yo contacté eran profesores de español, y una de las ventajas era que la lengua con la que nos comunicábamos era el español, ¿no? De todas maneras, la mayor parte de los profesores japoneses universitarios hablan inglés, entonces os podéis comunicar tanto en inglés como en, si domináis el japonés a esos niveles, pues también en japonés, ¿no? Pero bueno, yo busqué cuáles eran las universidades que tenían una facultad de español en Japón y cuáles, dentro de esas facultades, donde estaban los profesores que habían estudiado temas relacionados con pronunciación, y directamente envié un email presentándome, y ya en ese momento redacté un pequeño proyecto de investigación presentándole lo que yo quería investigar. También es interesante que en el proyecto de investigación aparezca un plan de trabajo, es decir, unas fechas, un planning sobre qué queréis hacer y en el tiempo en el que disponéis, en qué vais a emplear esos dos años, que a fin de cuentas son dos años que el gobierno japonés va a invertir en vosotros. Entonces, es interesante eso, que se vea en el propio proyecto, que está bastante ya organizado y pensado. Una vez me contestaron los profesores, ya seleccioné cuáles eran los que, también por las universidades, yo seleccioné la Tokyo Gaikoku Daigaku porque era la universidad con un departamento de español más grande, y entonces yo necesitaba muchos estudiantes japoneses para poder desarrollar mi investigación. Entonces, uno de los motivos fue el principal motivo fue ese. Luego también, como yo le pasó también, ¿no? Que cuando llegué pues me di cuenta de que era una universidad con mucho prestigio, bla, bla, bla. Pero no fue, digamos, el motivo principal. Entonces, cuando ya se envían todos los documentos para la preselección, que no recuerdo bien, pero me parece, Natalia, que las fechas de convocatoria son a partir de septiembre, sale la Momo con la Cushion. En abril, vale, pero hemos estado yo liado. Bueno, pues entonces sale la convocatoria en marzo-abril y entonces se preparan todos los papeles, que son muchos, así que tenéis que dedicar un tiempo. Sí. El papeleo en Japón es un trabajo en sí, o sea que pensad que tenéis que dedicar bastante tiempo a esto. Si vuestro si sois preseleccionados, os convocarán a una entrevista en Madrid. Y entonces a la Embajada General, vas a Madrid, te hacen la entrevista, es una entrevista corta en castellano, y también creo que hay una prueba de japonés, que en este caso, como mi tema era un tema de lingüística, pues bueno, más o menos también se tenía importancia, ¿no?, a la hora del nivel de japonés. Una vez ya se han pasado estos dos trámites, el proyecto y la entrevista, te vuelven a contactar y entonces te avisan de que ya estás preseleccionado y ya dan las fechas para ir a Japón. Entonces, la beca de la Momoka Kusho, ya lo ha hablado Natalia, pero os lo recuerdo, incluye el viaje al país, la inscripción, los gastos de matrícula, una remuneración económica mensual y el alojamiento en una residencia. El alojamiento no está pagado, hay que pagarlo a partir de esta remuneración, pero caras porque son residencias que tiene el propio gobierno en la ciudad. Yo estaba en Tokio, pues tiene varias en Tokio, ¿no? Y además también están incluidos, bueno, los gastos de seguridad social. La seguridad social en Japón funciona en función del nivel de renta. Para estudiantes es muy barato, o sea, no se paga aparte, pero creo que son como 10 euros, 15 euros al mes. Entonces, todo esto está cubierto. Cuando ya llegué a Japón, a todos los exbecarios nos reunieron en el aeropuerto y nos dan una pequeña charla de bienvenida, y en ese momento nos dan 20.000 yenes para gastos. O sea, el dinero se paga al mes, es como un trabajo. Así que, en verdad, el primer mes estás sin dinero. Tienes solamente esos 20.000 yenes, es un poco así, hay que procurar no gastar mucho, pero bueno, a partir del siguiente mes ya se paga. Y también a partir de esta reunión, los gastos de transporte del aeropuerto a la residencia también van incluidos. Entonces, digamos que es, lo comentaba, ¿no? Japón te cuida mucho, pues sí, todo está muy organizado y está bastante bien llevado. ¿No están incluidos ya? Ah, pues cuando yo fui, estaba. Vaya. Bueno, entonces, los primeros meses son meses muy atareados porque hay muchísimo papeleo. Entonces, yo os recomiendo que lo hagáis lo más rápido posible, es decir, dediquéis la primera semana o las dos primeras semanas a hacer todo lo que tenéis que hacer, que es mucho. Y una vez ya lo hayáis hecho, pues ya tranquilamente vais a la universidad, habláis con el tutor. Entonces, lo normal es que los seis primeros meses tengáis un curso de japonés. Entonces, de hecho, muchos estudiantes de otras universidades venían a la mía porque había una facultad grande de enseñanza de japonés. La Tokyo Gaikoku Daigaku es muy fuerte en ese tema. Y a partir de esos seis meses, pues ya se queda con el tutor y se hace un plan de trabajo. Entonces, en mi caso, mi tutor me dio bastante libertad. No sé, bueno, creo que en general los profesores japoneses suelen dar bastante libertad en ese sentido. O sea, que no son muy estrictos a la hora de fechas. También hay posibilidad de alquilar un piso. O sea, el hecho de tener una residencia no quiere decir que tengas que quedarte en esa residencia. Tienes que estar un mes mínimo, pero a partir del mes se puede alquilar un piso. Lo único que alquilar un piso, si uno es extranjero en Japón, es una tarea bastante complicada y difícil. Si lo queréis hacer, siempre aconsejo ir acompañado de algún amigo o amiga japonesa que os pueda ayudar a la hora de la traducción, porque hay muchas cosas legales que son complicadas, y además todavía hay cierto digamos miedo a alquilar pisos a extranjeros, sobre todo si son estudiantes. Pero bueno, esto también, si sois becados del gobierno, pues es digamos una seguridad, ¿no? Yo no tuve grandes problemas. No sé si me queda mucho tiempo. Vale. Entonces, si no se conoce bien la vida japonesa, yo lo que recomiendo es quedarse en la residencia, es lo más sencillo. Digamos que ya en la propia residencia están acostumbrados a informar, tanto en japonés como en inglés, de todas las cuestiones japonesas. Si ya habéis estado en Japón viviendo y lo que os interesa es vivir por vuestra cuenta, pues se puede hacer dentro de lo que da la beca. Bien, respecto a la universidad, las universidades japonesas tienen un muy buen ambiente de trabajo, son sobre todo muy colaborativas. La investigación se lleva siempre a través de grupos de investigación, entonces, en verdad, la universidad japonesa tiene un buen ecosistema para desarrollar la parte investigadora y sobre todo pues para el desarrollo profesional. En mi caso, yo cuando acabé esta beca volví a España, estuve un año trabajando en España y al año me llamaron de la propia universidad para ofrecerme un trabajo allí y volví. Y estuve 2 años trabajando en la universidad. Quiero decir que en mi caso, pues realmente sí que claramente se tradujo en una experiencia laboral, ¿no?, en la universidad. Por lo tanto, en esto sí que os animo, sobre todo si os interesa la investigación, porque las becas Momoka Gakusho van muy dirigidas a la investigación, entonces tiene que ser proyectos sólidos, tenéis que haber hecho cosas relacionadas con la investigación y se tiene que ver que lo que os interesa es la parte investigadora. Una cosa rápida, se puede compaginar estas becas con trabajo media jornada. ¿Esto no ha cambiado? Entonces, si la gente que aparte de la investigación le interesa trabajar, puede trabajar a media jornada, pero tiene que solicitarlo a la propia universidad. Entonces, tenéis que cambiar el visado, porque tenéis un visado solamente para estudiar. Entonces, lo primero es hablar con la universidad se encarga de hacer un certificado de que os acepta que trabajéis a media jornada y entonces vais al centro de inmigración y ahí solicitáis el cambio de visado y entonces ya podéis trabajar. Hay bastante trabajo en el campo de la enseñanza de español porque hay muchas academias privadas o incluso a nivel también de profesor particular se puede hacer. Entonces, eso es una posibilidad para tener más dinero de bolsillo. Conocer la lengua japonesa abre muchísimas puertas. Entonces, yo os animo, si os interesa, sobre todo estos 6 primeros meses, que parece que ya lo que queréis es llegar allí y viajar y lo que sea, pero bueno, está bien que hagáis el curso de japonés y entonces, ya cuando tengáis un nivel de japonés intermedio, pues podáis trabajar. Bueno, y la evaluación global. En mi caso es una evaluación muy positiva, fue una experiencia que cambió porque ya, digamos, que orientó mi camino profesional hacia esto. Y la mentalidad japonesa es una mentalidad muy distinta en algunos aspectos, pero en otros aspectos también es muy parecida a la española, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es esto, es un país que a veces nos da un poco de miedo por la distancia y por cuestiones culturales, ¿no? Será muy diferente, no sé qué, pero tampoco es tan diferente como pueden ser en otros países. Entonces, no tengáis miedo a este respecto. También creo que hay una necesidad de tender más lazos entre España y Japón. A pesar de ser países que comparten mucho, todavía son países muy desconocidos para la mayor parte de la gente. Entonces, yo os animo desde aquí a que desarrolléis todos estos lazos con investigación. A la vuelta ya han hablado de las posibilidades que hay, tanto la IASO mantiene con los becarios del gobierno una relación, entonces existe la posibilidad de mantenerse en contacto con esto, y nosotros tenemos la Asociación de Amigos del Japón, que fue creada a partir de los ex becarios del gobierno japonés que vivimos aquí en la zona de Barcelona, Valencia y Baleares. Entonces os animamos y sois bienvenidos si vais allí y volvéis pues a compartir vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias.
Bé, moltes gràcies, Mario. De fet, un parell de coses, perquè correm contra el temps i obrim el torn de preguntes, que penso que pot ser el més interessant, i fem 10 minuts almenys d'això, si us sembla bé. Un parell de punts, comentant el que fan el fil del que deia el Mario, no, del tema de les diferències, o bueno, no anem aquí a reescriure el crisantem i l'espasa, però de fet, la societat japonesa no és una societat on bé, doncs, els nivells que tenen més a veure amb el respecte, amb la tradició, i són coses que de fet nosaltres ja tenim força incorporats en molts nivells, ja sabem com funcionen aquests àmbits, et poden obrir moltes portes. De fet, jo recordo, i ara enllaço amb el segon punt que vull dir, amb la meva experiència als Estats Units, comparant doncs, la societat nord-americana, sí que és una societat realment complexa i difícil d'entendre i difícil d'encaixar i difícil de moltes coses. Mentre que la societat japonesa bé, tampoc no és tan incògnita com sembla. Es tracta doncs, de ser respectuós i de ser seriós. I aquest és un dels grans temes també d'aquestes beques, sobretot de la beca Mombusho, que es dona a algú que encara no es coneix massa. Es fa confiança en una persona, en un investigador, en un estudiant que ha acabat la carrera i que de fet doncs, promet que farà un projecte de recerca i se li paga un sou mensual, se li paga el viatge, se'l porta allí, se'l cuida durant un any i mig o dos anys, se li dona la possibilitat de fer 7 anys a la seva carrera allí, si fa el doctorat allí, si s'enganxa en aquella universitat o en una altra, o sigui que realment pocs governs fan això, i això té molt a veure també amb la intenció de Japó de construir-se en el concert internacional de les nacions. Bé, i dit això, només un apunt sobre Agaur i sobre el govern japonès, bé, Generalitat de Catalunya i el govern japonès. Realment són processos molt diferents, ho puc dir, de sol·licitud de beca, com comentàvem amb alguns companys quan vam arribar allà al Japó, on guarden tanta documentació aquesta gent en un país que tampoc és tan gran. O sigui, realment on dipositen totes aquestes còpies i còpies i còpies? Doncs bé, ho guarden. Ho guarden i t'ho demanen. Clar, això pren molt de temps, que és el que deia el Mario, però t'acompanyen molt en el procés. Realment, si sol·liciteu aquesta beca, que és un procés llarg, doncs des de la primavera, entrevista, Madrid, l'examen, la gent que trobareu a l'ambaixada són molt amables, molt amables, i com que saben realment que és un procés burocràtic, és un procés dens, doncs ja es fan a la idea i cuiden molt. I després al Japó també són realment molt amables, de vegades fins i tot massa, perquè si la gent, de vegades fins i tot massa. I en quant a la Gaur, també, i em va sorprendre molt gratament, i no perquè estigui aquí la Cristina i la Ida, realment em va sorprendre molt gratament l'operativitat del procés. No calia entregar documentació, sinó només si després te la donaven. Em va sorprendre molt també la flexibilitat, la rapidesa. O sigui, jo sóc avaluador de la Gaur també, però en aquell moment no ho era. I sobretot també l'acompanyament del procés. Realment jo tenia l'experiència, doncs, ara no vull ser campanelista, no? Però allò trucaves a Madrid, al Ministeri, i era com una cosa, com un favor, no? Que, jo això ho pago també, no? Amb els impostos. Doncs realment hi havia molta voluntat d'animar-te a demanar, de mirar, de fer-ho, o sigui que realment molt amables. I això són dos punts en comú amb aquests dos sistemes, que són sistemes que funcionen. I ho deixo aquí. Bé, doncs obrim el torn de paraules ara i comentem una mica això i a veure quines experiències teniu. Preguntes concretes, si voleu, i ens allarguem una mica, i si no després podem acabar doncs, un cop haguem tancat això. Vinga, endavant, preguntes, sisplau. Jonathan.
Gracias.
alçar una mica més la veu, sisplau.
Todos los trámites universitarios los hace la propia Momukagusho, o sea, el gobierno. Sí,
sí, un cop tens l'acceptació d'un professor, ja tens l'acceptació d'aquella universitat. Llavors l'únic que caldrà és que es confirmi si et donen la beca o no, però hi ha uns mesos de decalatge entre que has fet l'entrevista, es decideix, preacceptat, acceptat, acceptat condicional, bé, i finalment doncs, ja te'n vas. I, però si ja tens aquella carta d'acceptació, allò ja ho tens guanyat, no hauràs de fer res més a la universitat. O sigui, per això és important establir un contacte amb algun professor. Depèn de la situació. Jo en el meu cas fins i tot vaig fer un viatge previ, depèn també de la situació, però bueno, clar, si existeix la possibilitat o per alguna altra cosa, doncs, o per un congrés o per el que sigui, doncs existeix la possibilitat d'anar-hi abans i presentar-te, doncs, o fer una ronda d'entrevistes. Un estudiant meu ara ho ha fet, perquè anava a un congrés a Osaka, doncs va anar a Tòquio, va fer un parell d'entrevistes i és més fàcil, ja va lligar algunes coses, no? Si no existeix aquesta possibilitat, doncs per e-mail i bueno, potser fins i tot doncs, dir doncs, si el puc trucar o alguna cosa i podem parlar, o li envio un projecte o he escrit això, o sigui, que et coneguin, que vegi que ja, clar, tu no et conec de res, no? que vegin, o potser a través d'algun altre professor o d'algun contacte. No, si vas a Mombusho, tu ja ets estudiant, de fet ets estudiant investigador visitant, és aquesta la teva categoria, no? I aleshores ja estàs assignat a la universitat i no t'has de preocupar res. De fet, quan arribes et posaran segurament doncs, un estudiant més gran, un senpai o el que sigui, no? Que de fet t'acompanyarà i t'ajudarà doncs, a fer tots els tràmits, que és aquestes setmanes, no? Bueno, potser depèn de la unitat on t'estiguis, sí, depèn d'on t'estiguis, no? Però de fet és aleshores quan faràs efectiu, no? Això, però no has de demanar res, abans directament a la universitat. El teu contacte és amb el professor, que per això serà responsable de tu també. Digues, Mario.
Sí. Bueno, no hemos hablado mucho sobre el estatus académico de la figura del estudiante investigador, es una cosa un poco extraña. En verdad, tú estás asociado, o sea, perteneces a esa universidad, pero no estás asociado a ningún curso concreto, o sea, no eres ni estudiante de grado, ni estudiante de máster, ni estudiante de doctorado. Entonces, a veces o sea, las universidades saben que existe esta figura, pero no todas las universidades tienen esta figura, igual hace muchos años que no han recibido estudiantes, lo que sea. Entonces, tú perteneces a la universidad como estudiante posgrado, pero no estás dentro de ningún curso de máster. Una vez acabas los dos años de tu investigación, tienes la opción de entrar en un curso de máster de la universidad, pero tienes que hacer una prueba de nivel exactamente igual que los otros estudiantes. Entonces puedes estar más de dos años siempre y cuando decidas entrar en un curso de máster o posgraduado. Es que no he entendido bien la pregunta. ¿Te estás refiriendo al tema profesional, o sea, al trabajo que has hecho? Sí. Claro, es que volvemos un poco al mismo tema de cuáles son los los requisitos, bueno, lo que miran concretamente.
Clar,
en unes...
Mira, realment això entra una altra vegada per això està molt vinculat, com tu deies, no? amb la pregunta de la companya, entra una altra vegada en el nivell dels intangibles. Clar, no ho sabem, el que passa és que si es pot demostrar que hi ha una línia de coherència, no demostrar, sinó que es pot articular o es pot argumentar una línia de coherència, i tu has estat treballant amb alguna o administració pública o amb alguna empresa i ara vols fer, vols perfeccionar alguna cosa o vols realment tirar endavant un projecte investigador que té a veure amb allò, o que de fet bé, es pot establir una línia de continuïtat, i a més això es pot demostrar com una solidesa personal, com algú, aviam, el tema de l'edat, de vegades sí, no, però també l'edat es pot considerar com un nivell de seriositat, de serietat, no? De que ja, o sigui, no vas a perdre el temps, o sigui, realment tu ja estàs assentat i t'hi jugues molt i saps el que vols fer. Doncs quan de fet vols construir un projecte investigador i abans has tingut una experiència professional prèvia, no crec que sigui, no ho sabem del cert, no? Però això també cada any variarà i serà molt fluctuant, no? Depèn també del tribunal que hi hagi o de les indicacions o del que hi hagi, no? Però no crec que sigui a priori un element que es jugui en contra, ni molt menys. No ho penso. O sigui, de fet, si pots establir aquesta línia de continuïtat o de coherència en un projecte, et pot donar una imatge de serietat, no? a la teva proposta. O sigui, que es tracta de poder-ho explicar, de poder argumentar i de poder que avancis de que allò tindrà una continuïtat i que ho acabaràs, de que no hi vas perquè ara has pensat en aquesta possibilitat, no, perquè realment aquesta possibilitat forma part de la construcció d'un projecte personal, investigador, acadèmic, professional, i és la millor possibilitat que tens.
Quizás para los proyectos más técnicos.
Clar, potser per projectes més tècnics o sí que és necessari. O argumentar pràctiques que hagis fet, doncs, amb algun grau o alguna cosa, o sigui, sí, sens dubte, o sigui, és un procés en el que compten molts elements. Endavant. Sí, i alguna pregunta més després del company? Val, doncs farem, sí, farem un parell de preguntes i tancarem aquí, si us sembla bé. Endavant.
Una pregunta.
Ah, molt bé, fantàstic. Sí. Sí. Sí, endavant. Sí. Fa la diferència, clar.
Propera,
És a dir, una cosa és propera i l'altra és la formalitat, i una cosa la proximitat i l'altra la formalitat i la jerarquia. És a dir, jo crec que d'entrada, si t'han escollit aquest professor, segurament serà proper i t'intentarà ajudar i t'invitarà a casa seva, però no t'has d'oblidar de les jerarquies i de la formalitat japonesa. Jo recordo que allò, en el primer cas, que encara no era doctor, i això també ho miren molt, li vaig escriure una mail en japonès i li vaig dir pel nom i m'ha dit no, si m'escriu en japonès m'has d'escriure en el, com es diu, en el cognom i amb el sensei, no se t'ocorri tornar-me a escriure. Clar, em vaig quedar xocat, no? Què vol dir això? No sé, en teoria tenim una relació molt propera, perquè no et puc escriure de manera propera? Doncs una mica pel que deia el Blai abans, t'has d'adaptar a aquestes formalitats i jerarquies, que no vol dir que no siguin propers, Són dues coses diferents.
Sí, bé, ara no anem a entrar, és un tema apassionant, però no tenim temps, és veritat, sí, estaria molt bé. No, jo no he vist enlloc relacions tan càlides i tan carinyoses, sí, i tant de corresponsabilitat entre professors i estudiants, o sigui, sens dubte, però alhora també em vejo molt que tothom sàpiga estar al seu lloc, no? I això és clar, és el sentit comú, que és el més difícil, sí. No? Com adquirir aquell sentit comú, no? I com fer-ho? Bé, doncs ser molt prudent sempre i demostrant que és molt responsable, no? Si és una persona responsable, motivada i amb ganes, i sobretot estar al teu lloc, no? Esperant que te'l donguin ells, no? Això penso que és una bona forma. En quant al doctorat, jo recordo que sorgia des del principi mateix, o sigui, bueno, t'ho comentaven de seguida. Si no sorgeix, tampoc no crec que hi hagi cap problema en plantejar-ho, o sigui, no estem parlant de res estrany, o sigui, quan ja esteu una mica, però tampoc és que de vegades, aviam, quan arriba el termini administratiu tots correm, i al Japó també corren, o sigui que de vegades arriba el termini administratiu i també s'ha de fer, o sigui que està bé dir-ho, deixar-ho caure, potser no tampoc insistir matxaconament, però sí que dir-ho i segurament sortirà d'una forma natural, o sigui que, però si t'interessa fer un doctorat allí, evidentment digue-ho, si no sorgeix, doncs, o sigui, no, fes-ho, sí, endavant, i després demostrar també necessitats, o sigui, esperar que el teu professor doncs t'ajudi, tu mostrar-te més vulnerable o més, si vostè em pot guiar, no? Jo vull fer això, doncs penso que és la forma correcta de fer-ho, o sigui, no, esperar que t'ajudin, perquè això després serà rescabalat tu també doncs amb la teva feina, amb la teva lleialtat i quedant-te allí doncs les hores que calguin. O sigui que, Mario, alguna?
Sí, bueno, simplemente quería añadir a este respecto que yo creo que la relación entre tutor y el estudiante de doctorado es como en Japón tiene cierto paternalismo, es decir, no es como aquí que bueno te corrige la tesis, lo que sea, ya está, sino que el tutor allí o el profesor que te lleva un poco se encarga de colocarte profesionalmente después. Entonces eso es un punto a favor que tú también tienes que responder de alguna manera, ¿no? Lo de nombrar el doctorado, no, pues yo lo veo bien, es decir, ya de alguna manera estás indicando los pasos a seguir y que tienes la voluntad de crear una continuidad. Entonces, ¿por qué no? Sí.
Sí, la relació és càlida. No, la relació és càlida i és de tenir cura de tu, però això també ha de tenir una correspondència. Clar, escolteu, jo estic tip de fer cartes a estudiants, que els hi faig cartes i me les treballo moltíssim, perquè jo soc d'una època on tu li demanes una carta a un professor i et deia porta l'escrita, jo ja te la signo, si em sembla bé. Ah, jo estic tip de fer cartes d'estudiants, i ara que tinc aquí estudiant, estic tip de fer cartes d'estudiants i me les treballo molt i pensant i els hi pregunto què has fet i quines assignatures has fet mi, ja has escrit alguna cosa, has fet allò. Li dóna la carta i mai més sap res aquella persona. No sap ni si li han donat ni res.
Perquè
tu has estat allí destinant un temps i destinant una energia, i el mínim és que et diguin m'han donat la beca o no. O sigui, això, al Japó...
Sí.
Ja està. No.
Ten en cuenta que en Japón... ya se esperan cosas de las personas. Entonces se espera del profesor que se encargue de ti, y tú y el profesor espera de ti que tú estés en contacto con él y que le respondas en este sentido, ¿no? Que no desaparezca, sobre todo.
Sí.
Natàlia, igual pots dir... Durante varios años parece que se promocionaba más la parte informática, técnica, sí. No sé qué, pero luego dijeron que 50% o 50%. Sí.
Clar, quan va començar a mitjans dels 80, de fet és que, bueno, aquí a Espanya, és que, clar, tampoc...
Clar, la no cultura no, clar, estava tan desenvolupada.
Sí, o sigui, no estava tan desenvolupada. La cultura anava sobretot, clar, era boom tecnològic, gent d'economia també, després als 90 molta gent de cultura, que es va desenvolupar més, ara jo crec que està més balancejat ara, o sigui que no...
I la tecnologia també,
claro. Donat en la mateixa experiència i no necessàriament has de tornar al teu país, o sigui, pots saltar a un altre país, pots quedar-te al Japó, o sigui, no, de fet, el fet jo després guanyar la beca de la Gaur i marxar als Estats Units també és una cosa que parlant amb la gent que em va acollir a la Universitat de Tòquio, doncs que feia molt de sentit i també era una cosa que se sentien orgullosos, però jo hem format part d'aquest procés i s'havia treballat al Japó i tot. Endavant, sí, ja la darrera pregunta i tanquem.
Sí. Jo vaig anar, soc informàtic, vaig anar uns anys al Japó, al principi se'm va donar una beca que és similar al JSPS,
sí.
Però també em va donar una beca de Toshiba i em vaig anar. Això és un altre tema que, sí, que també es podria comentar, si hi ha fundacions privades,
sí, senyor, Toshiba, sí. Canon, sí. Sí. Canon Foundation, Toshiba,
o
sí.
Programes com Canus, sí. Per anar estudiant, sí. Al Japó,
no ha sortit Volcanus o?
Bueno, no, no ha sortit.
Sí, sí, sí. Són processos que també són interessants.
Sí.
Després també, doncs, penso que la JSPS Invitation a les llistes de senior researchers i tal, també vaig anar a Osaka, n'hi ha temes tècnics que encara es fan. També coses com els seminaris bilaterals, que vaig fer a Osaka també, que n'hi ha finançament també per aquestes coses, que no solament cultura japonesa, que no vaig ser, sinó altres coses.
Sí, està molt bé l'apunt, i el tema de Volcanus, o segur que Natàlia, us ha passat algun mail o algo? Sí, o us ha passat si no, cercau també informació per temes més professionals, empreses i això, o sigui que realment bé, això és un primer tas perquè pugueu estar assabentats, no, de possibilitats, però ara també cal, clar, li diuen recerca, no? Cal fer una recerca pròpia també de veure què s'adapta millor, no, als propis interessos i que tot podria funcionar millor. Anem a tancar la taula.
Sí, molt breument, sí. Perquè el no era per contradir el Mario, al contrari, ell deia que a nivell de professorat doncs sí que l'anglès el parlen i així, però no ens enganyem, al Japó l'anglès, si heu anat ja ho sabeu.
No escriuen que lo hable.
És a dir, no, i no és com aquí, o pitjor segurament, i no, jo no ho dic en plan de crítica, sinó al contrari, que sigueu estratègics a l'hora d'escollir la universitat. Llavors hi haurien com dues maneres d'enfocar-ho. Una, jo vull anar a una universitat internacionalitzada a nivell de professorat, a nivell d'estudiants, perquè si no els estudiants no parlen anglès, a menys que hagin anat fora, a nivell de continguts, a nivell d'investigadors, és a dir, que hi hauran molts com jo, llavors agafeu les internacionalitzades, que no són tantes, seran 10, seran aquestes 12 del programa, 13 del programa, la Kyoto, Osaka, quina em deixo, la Tokyo, Osaka, Sofia, molt, i la Waseda, són universitats molt internacionalitzades, i l'altra estratègia és dir, mira, és que jo no vull veure ni a un gaijin, no vull veure ni a un estranger, només vull parlar amb japonès, d'acord, però llavors sapigueu que de cara a la recerca, això no sé si és molt estratègic o que us ho penseu, perquè us podeu trobar doncs, que sigueu els únics investigadors d'aquella universitat, no? per dir-ho una mica exagerat, però serien les dues maneres. I ja, en 10 segons, la vida al Japó no és tan cara. Un altre mite a trencar, el primer és que saben molt d'anglès, el segon és que és molt cara. De fet, al dia d'avui un euro és 1,47 iens. Això és pràcticament el preu de la peseta. Hoshimoto-san, que val el menú a la Kobe, a l'Universitat de Kobe, que és boníssim. El canvi que ja que... No, ara no, amb el canvi són, ara amb el canvi són 2,5 €. Si no, en un restaurant són 6 €, és molt barat, molt menys, a no ser que vulgueu comprar-vos una casa a Shibuya o sortir, no m'enteneu, o comprar-vos un Jaguar, però si no, no és tan car viure al Japó, al contrari, eh? Diria que és més barat que Barcelona.
Sí, molt bé l'apunt també per veure que de fet sí que aquestes beques permeten viure, sí, i dedicar-te, sí, que és una cosa, dedicar-te a fer el teu projecte acadèmic, clar, o el teu projecte professional, que algú et pagui per, durant uns anys per simplement doncs, poder fer la teva carrera, és una cosa que ens és difícil de... d'imaginar des del nostre context, i que ens sembla realment un somni. Llavors cal aplicar, cal sol·licitar totes aquestes possibilitats, cal buscar-les, perquè quan més sol·licituds hi hagin també del nostre país, doncs més possibilitats hi haurà que se n'adonin que s'han d'augmentar dotacions, s'han d'augmentar nombre de beques, això, i a més doncs, també més contribuirem a internacionalitzar la societat, que és una cosa quan viatges pel món, doncs, que tampoc no trobes tanta gent de... Bueno, trobes, sí, no entrarem en aquest tema. Bé, doncs gràcies a tots, tanquem la taula i gràcies també per la sessió. No sé si hi haurà unes paraules finals. Doncs... Sí, doncs disculpeu que ens hem allargat molt. Vinga, doncs.
Sí, per concloure, intentaré anar bastant ràpida, que crec que anem fora de temps, una mica també explicar-vos què fem aquí, no? Per què s'ha organitzat això, comentar-vos des de que l'any 2009 la Generalitat de Catalunya està implementant el Pla Japó de la Generalitat de Catalunya, en el qual forma part el Consolat General de Japó i Casa Àsia. I aquest és un dels motius pels quals hem organitzat aquesta sessió. Aquest pla el que té és potenciar la col·laboració bilateral entre Japó i Àsia, entre Japó i Catalunya en quatre grans àmbits: un és turisme, l'altre és cultura, l'altre és ocupació i empresa, i l'altre és universitats i recerca. Llavors, en aquest grup d'universitats i recerca és la GAUR qui es l'està coordinant, i per això estem aquí. I també aprofitar aquesta presentació, bueno, aquesta jornada, per comentar-vos un projecte que des del mes de setembre de l'any passat la GAUR està participant, i crec que pot ser d'interès per tots vosaltres, que és el projecte Jopist. El projecte Jopist és un projecte finançat per la Unió Europea dins del programa de cooperació internacional de capacitats, que intenta és potenciar la col·laboració bilateral entre Japó i la Unió Europea, és a dir, crear eines, mecanismes, etc., que faciliti aquesta cooperació, aquesta col·laboració entre equips d'investigació dels països europeus i els països i de Japó, una mica també intercanvi de coneixements. El nom oficial d'aquest projecte és Japan-EU Partnership Innovation Science and Technology, a l'acrònim que és JOPIS, i té una durada de 36 mesos, que va començar el mes de setembre del 2013 i durarà fins al mes de setembre del 2016. Doncs, en aquest projecte formen part 10 entitats, està coordinat per una entitat japonesa amb seu a Tòquio, que és l'Institut for International Studies and Training, i després 9 entitats, entre elles moltes europees. Com veureu, les entitats són de diferents àmbits. Per una banda tenim entitats de l'àmbit més governamental, més finançadores de la recerca, com DLR, que és una entitat és alemana, Etubita, que és el govern de Turquia, o nosaltres mateixos. Després tenim també entitats més de suport a la investigació, com és APRE a Itàlia, o FORD a Grècia. Després també tenim universitats, més sector de l'àmbit acadèmic, com pot ser la Universitat de Kobe, que aquí tenim una representant, la professora Saito, i després també el Centre for Social Innovation d'Àustria, i també tenim entitats hi ha una entitat INSME, que és una entitat paraigua de moltes petites i mitjanes empreses a nivell internacional. Com podeu veure, en el consorci d'aquest projecte hi ha entitats de tot tipus, de tots els sectors. I a més d'aquestes entitats, també hi ha una sèrie d'entitats japoneses que han donat la seva adhesió, que han firmat acords de col·laboració amb el projecte, que són Riken, que és la que tu ja aniràs dintre de poc, un consorci format per 11 universitats japoneses, també GST i GSPS, que abans la Natàlia ha fet referència, etc. I també té una sèrie de ministeris i entitats europees que també han signat cartes de suport, com el Ministeri Espanyol, el Ministeri d'Hongria o el CNRC a França. Els objectius d'aquest projecte, com he dit, és una mica potenciar la col·laboració bilateral, una mica donar suport a aquest diàleg institucional i també realitzar activitats com és la col·laboració entre estudiants, investigadors i grups de recerca i entitats. I es basa en una, ens hem centrat en una sèrie d'àmbits temàtics. Tu deies abans que la taula estava molt formada per més l'àmbit de ciències socials, però aquests àmbits temàtics són els àmbits temàtics que tant el pla de recerca japonès pels pròxims anys com el pla de recerca de la Unió Europea fins al 2020 consideren prioritaris i que han vist en un matx en bra, que són els quals hi ha més sinergies, que tot el nivell de tecnologies industrials o del tema de TIC, les tecnologies de la informació i comunicació, realment són dues àrees prioritàries, tant pels governs japonès com per la Unió Europea, inclús pel govern català, tot el tema de materials avançats i tot el tema de biotecnologia, que és la que aquí... Abans, i doncs, dintre el repte social, tot el tema d'envelliment actiu, tot el tema d'aliments, un repte social que tant la societat japonesa com Europa és un repte que tenim els pròxims anys, les societats cada vegada seran més envellides, tot el tema d'energia, aquí s'està posant molts i molts diners, per tant, en moltes d'aquestes beques que ha comentat la Natàlia, els temes energètics i també la gestió de crisi per tot el que hi ha de Fukuyama, està hi ha moltíssima, moltíssima recerca en aquest àmbit, també molt tecnològica i molt aplicada. Això també s'ha de dir que a vegades també moltes beques que ha explicat la Natàlia, moltes també són molt aplicades i molt. O sigui, les beques, per exemple, de METI, que és també el govern, no del Ministeri, sinó el govern més de tecnologia i indústria, té moltes beques també de col·laboració i de projectes de col·laboració, i aquesta és la... O sigui, que hi hagin empreses dintre és pràcticament fonamental. I després també tot el tema de societats inclusives, innovadores i reflexives, que és més la part aquesta més de ciències socials i humanitats. S'ha de dir que aquests àmbits també es van ampliar, no es van modificar. Per exemple, el mes de, que va ser el juliol, la Unió Europea i Japó va signar un acord de col·laboració en temes d'espai. S'ha creat una col·laboració i, per tant, el tema d'espai nosaltres també l'hem introduït dintre del consorci. Les activitats principals, primer és contribuir a aquest diàleg polític EU-Japó, una és crear, crear anàlisis de... fer anàlisi de dades de la cooperació bilateral, analitzar els programes de japonesos i els europeus, per tant a nivell europeu com dels diferents estats membres, per intentar veure sinergies, complementaritats, per tal de produir documents que els polítics puguin utilitzar per fer plans de treball, programes conjunts, etc., i convocatòries. L'altre gran pot, la gran activitat d'aquest projecte és el servei d'informació bilateral, que per això estem una mica aquí, fent seminaris, workshops, etc. I en aquest sentit, en els pròxims anys volem continuar fent més o tot més ja sobre el sistema de recerca i informació. En aquest sistema d'informació el que sí que es tracta és que hi ha un grup a Japó que està intentant donar a conèixer els sistemes de recerca europeus i els fons de finançament de la Unió Europea a Japó, i després els diferents membres de la Unió Europea estem intentant donar a conèixer el sistema de recerca japonès i els diferents projectes que ajuts que tenen per poder realitzar aquesta recerca bilateral. O sigui que és per les dues bandes, és bilateral, donar a conèixer allà a Europa i després aquí a Europa donar a conèixer el que és l'àmbit de Japó. Tenim també un servei de consultes que està obert a tots vosaltres. O sigui, tots vosaltres, no només a nivell de mobilitat de beques, sinó a nivell de sistema de recerca, fer projectes de col·laboració conjunta, aquells que sou professors més sèniors que voleu fer projectes de col·laboració, contactar investigadors, etc. Ens podeu escriure aquí, nosaltres les escriveu aquí, que ara us passaré a la web, aquesta bústia de consultes, i us respondrem. És una de les nostres cases, qualsevol tipus relacionat en l'àmbit acadèmic o en l'àmbit de recerca, en qualsevol àmbit, inclús per contactar amb investigadors o amb universitats o per assessorar-los on podríeu anar per accedir a aquell tipus d'ajut. I després també tot el tema de comunicació i divulgació, una mica doncs, donar a conèixer el que està passant a Japó a Europa i el que està passant a Europa és donar-lo a conèixer als japonesos, com si diguéssim a Japó. Aquesta és la pàgina web que us recomano si voleu entrar. Com veureu, us podeu registrar, aleshores rebreu periòdicament doncs, notícies d'interès exaltre i doncs, cada 3 mesos també es publiquen a newsletter. Per tant, també si us voleu, també la rebreu i una mica aquí es dona, inclús aquí també es donen a conèixer tots els ajuts que van sortint del govern japonès, tant de mobilitat com de recerca, etc., també tots els ajuts que es van donant, que van sortint aquí a nivell de la Unió Europea. Per tant, us recomano que entreu, si esteu interessats i qualsevol dubte, entreu al Helpdesk i pregunteu, que tindreu resposta ràpida. I, bueno, i aquí ja seria tot, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies també al Blai, al Mario i al Lluc per haver vingut i donar la seva, jo crec que la seva experiència crec que sigui super, super interessant i molt útil, també a la Natàlia del Consolat per la seva col·laboració, també Casa Àsia per haver cedit l'espai, tota la logística, etc. I moltes gràcies a tots vosaltres doncs, per haver vingut, espero que hagi sigut interessant. Penjarem la Casa Àsia penjarà les presentacions i qualsevol cosa que necessiteu, ens teniu a nosaltres, al Consolat o al grup d'amics de Japó, per qualsevol cosa que vulgueu, que no esteu sols, que esteu acompanyats i que aquí estem. I que, doncs, moltes gràcies. Gràcies.